Bueno. Señorías, buenos días. Vayan ocupando sus escaños, por favor. Sí, señorías, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión plenaria. Lo hacemos, señorías. Gracias, señorías. Buenos días. Comenzamos la sesión plenaria saludando a doña Catalina Martín Encinoso, paciente de ELA, a don Francisco Carrillo Padilla, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Canarias, a la doctora Elena Pérez Pérez, presidenta de la Comisión Interdisciplinaria de ELA de LUC y responsable de la consulta monográfica de ELA, y doña María Milagros Escobar Lago, directora general de la Fundación Francisco Luzón. A todos ellos y ellas, bienvenidos, buenos días al Parlamento de Canarias. Iniciamos esta sesión plenaria con la lectura de una declaración institucional que dice lo siguiente. La esclerosis lateral amiotrófica, ELA, es una enfermedad neurodegenerativa. Según los escasos datos de los que se dispone, unas tres personas al día son diagnosticadas en España de esta enfermedad, hoy sin tratamiento y con una expectativa media de vida de 3 a 5 años desde el diagnóstico. Padecer ELA significa que cada día tres personas, con el paso del tiempo, se quedarán sin poder hablar, sin poder comer, sin poderse mover y sin poder respirar de forma autónoma. La ELA es la tercera enfermedad neurodegenerativa en incidencia después de la demencia y el Parkinson. Se calcula que en nuestro país hay más de 4.000 enfermos de ELA, el 58% hombres y un 42% mujeres. Cifra aproximada, porque no existe un registro de pacientes. En Canarias, los pacientes diagnosticados son 306. La creación de un registro oficial es una de las peticiones más importantes del colectivo y un factor clave para comenzar a diseñar las soluciones. En nuestra comunidad autónoma, el modelo asistencial que se ha podido implantar de momento en los hospitales es el de consulta monográfica. Es un paso importante si comparamos con otras comunidades autónomas donde la asistencia se reduce al servicio de neurología, pero al mismo tiempo no se tiene la misma cobertura multidisciplinar que se tendría en una unidad específica de ELA, que resulta fundamental. En cuanto al tratamiento, actualmente se dispone de la aprobación de solo un medicamento. Existen muchos tratamientos experimentales en marcha en el mundo, algo que resulta esperanzador, pero que a su vez provoca impaciencia. En España se están iniciando dos ensayos clínicos de fase 3, la más avanzada, pero ninguno de ellos se está llevando a cabo en Canarias. Los estudios nos dibujan un notable aumento de casos en los próximos años en los países desarrollados y junto con otras enfermedades neurodegenerativas, la ELA es ya hoy uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestro sistema social y sanitario. Es necesario no mirar hacia otro lado, promover soluciones asistenciales distintas e innovadoras que sean puestas en marcha y coordinadas desde diferentes administraciones y sectores profesionales. Esa realidad pasa por la urgente mejora del proceso inicial, agilizar los tiempos para una segunda opinión, garantizar apoyo psicológico en esa fase y avanzar en la detección temprana. Asimismo, es necesario un proceso adecuado para un paciente tan complejo en un modelo de cuidado fragmentado como el actual, como también lo es la eliminación de barreras en el acceso a la asistencia sanitaria sintomática y rehabilitadora y en el acceso de los recursos sociales adecuados. La investigación y la innovación son cruciales para conseguir reducir los tiempos de diagnóstico, mejorar el tratamiento clínico y elevar la calidad de la atención sociosanitaria. Recordemos que a día de hoy no hay en Canarias ensayos clínicos referentes a esta enfermedad, de tal forma que las personas que la padecen deben acudir a otros hospitales fuera de nuestra comunidad autónoma. En esta enfermedad hablamos de pacientes de alta necesidad y alto coste. El coste total generado por un paciente de ELA en España es de 50.000 euros, importe que incluiría prestaciones cubiertas habitualmente por el Servicio Nacional de Salud, así como otros que recaen de manera directa sobre los enfermos y sus familias y o las asociaciones. Por otra parte, se calcula en 34.594 euros el coste medio total anual asumido por el paciente de ELA y su familia, a lo que añadimos la pérdida del empleo del cuidador principal, de tal forma que la situación se agrava. Ante esta situación desesperada, los pacientes de ELA y sus familias reclaman la creación de un grupo de trabajo que analice en profundidad los cambios normativos necesarios para dotar de recursos sociales específicos a la ELA. El Parlamento de Canarias expresa hoy su apoyo a los enfermos de ELA y sus familias y se compromete a caminar de la mano para tratar de construir juntos una realidad más humana para ellos, con el convencimiento de que los avances producidos en la ELA serán aplicables al resto de las enfermedades neurodegenerativas, tanto en investigación como en asistencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con el orden del día. Iniciamos las preguntas orales en pleno. Pregunta que formula el diputado don Pablo Rodríguez Valido, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre gestiones para la flexibilización y ampliación de los aspectos fiscales del REF dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señor Rodríguez, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor presidente. Usted, en el último pleno, me decía a mí que lo más importante era resolver los problemas, y yo no se lo niego. Pero tan importante o más que resolver los problemas es resolverlos a tiempo. Y con respecto a la flexibilización de los aspectos fiscales del REF, de los instrumentos fiscales del REF, es cierto que están condicionados por la pandemia, por la crisis sanitaria, pero no así la ampliación de la vigencia de la zona especial canaria, algo que tenía que haberse trabajado desde el inicio del año, y lo cierto es que no se ha hecho absolutamente nada. Han pasado muchos meses y, más allá de mandar cartas que no han tenido respuesta, no está resuelto a mes y medio de que finalice el año. ¿Y qué es lo que está en juego ante esta pasividad de su Gobierno y del Gobierno de España? Pues lo que está en juego es que el próximo año, 2021, las empresas canarias de la Reserva de Inversiones de Canarias inviertan más de 800 o más de 700 millones de euros en nuestra tierra. Si no existe una flexibilización de los instrumentos fiscales, dejarán de hacerlo. Al igual que está en juego, y es también enormemente grave, que muchas empresas de la zona que se quieren instalar en la zona especial canaria, con los incentivos y la generación de empleo que eso significa, dejen de hacerlo, precisamente por la incertidumbre que tiene la caducidad de la vigencia de la zona especial canaria. Su vicepresidente del Gobierno decía hace muy poco que esto se debía a una mala gestión. Y lo que queremos preguntarle nosotros es, ¿mala gestión de quién? ¿Mala gestión del Gobierno de España? ¿Mala gestión de su Gobierno, que no ha sido diligente a la hora de solicitar y exigir al Gobierno de España? ¿O es también que algunos de los socios de su Gobierno nunca han estado de acuerdo con los instrumentos del REF, incluida la RIC o la propia Zona Especial Canaria? Eso es lo que nos gustaría saber en el día de hoy, señor presidente. Una cosa es ser el competente y otra es ser responsable. Y usted es el responsable de que haya, ante una pandemia como la actual, más incertidumbre en Canarias con los instrumentos con los que nos hemos dotado para generar empleo y riqueza en esta tierra. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Buenos días. Afirma, señor Rodríguez, que no hemos sido diligentes. Los plazos con respecto a estos instrumentos de las reglas fiscales del REF, como bien sabe usted, se cumplían a diciembre del año 2020. Desde comienzos de este año se realizaron los trámites pertinentes hasta tal punto que, hablándolo con los agentes sociales y económicos, forma parte del pacto firmado el 30 de mayo en Canarias. Dicen que no hemos hecho el trabajo. Además de las reuniones que tuvimos antes de esa fecha, incluyéndonos en el pacto, el Gobierno de Canarias trasladó en varias ocasiones y de manera oficial, primero, nuestra incertidumbre y nuestros miedos con respecto a que hubiese un plazo de prórroga para la zona especial canaria, nuestra inquietud. Eso lo hicimos en el mes de junio del año 2020. En el mes de agosto, con carta oficial de la Consejería de Hacienda, se vuelve a remitir al Gobierno de España, y ya estábamos conversando con ellos, que también necesitábamos modificar las herramientas del REF con prontitud antes de que acabara el año 2020 para dar respuesta técnica, económica, a una cuestión que nos preocupa, fundamentalmente con la reserva de emisiones para Canarias en dos aspectos: la anticipada y también la materialización del año 2016 para el año 2021, porque la pandemia indudablemente afectó y afecta las inversiones del sector privado. Por tanto, no es cierto que no hayamos hecho nuestro trabajo. Coalición Canaria, posteriormente, en agosto, después de dos envíos oficiales del Gobierno de Canarias, hace una pregunta en el Senado. Y la respuesta del Gobierno de España es que nunca fue negativa a dar una respuesta con respecto a la zona especial canaria y la RIC, sino que se estaban estudiando estos asuntos, y tengo en estos momentos la obligación de responderle que se van a dar cumplida cuenta a esas peticiones del Gobierno de Canarias. Con ciertas dificultades técnicas que siempre la hay, siempre la hay. Y la fórmula va a ser a través de Real Decreto Ley, que además va a ser inminente. Real Decreto Ley que se apruebe, o los que sean precisos de aquí a que acabe el ejercicio 2020, para dar respuesta a esa petición del Gobierno de Canarias. Por tanto, a la acusación de falta de diligencia, yo le traslado que pronto sabremos con máxima inminencia que va a haber respuesta del Gobierno de España. Y, por supuesto, seguiremos reclamando lo que sea preciso para responder a las necesidades de Canarias.
Gracias, señor presidente. Turno para el diputado don Casimiro Curbero Curbero, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre avances y previsiones del proyecto de ampliación del muelle de Playa de Santiago en Alajeró, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señor Curbelo.
Gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, señorías, quiero en primer lugar darle las gracias, presidente, y a todos los grupos parlamentarios por el interés del derrumbe que tuvo lugar estos días en la isla de La Gomera. Señor presidente, la pregunta que formulo, que es relacionada con la ampliación del puerto de Playa de Santiago, que usted sabe, igual que yo, que es un puerto que tiene un interés importante para la comarca y para el conjunto de la isla, que ha estado consignado en los presupuestos y en la ley de presupuestos de 2019, está en esta de 2020 y lo va a estar en la de 2021. Es verdad que hemos compartido conversaciones y han habido problemas como consecuencia de la declaración de impacto ambiental y las autorizaciones administrativas, por la dimensión del proyecto que inicialmente había y también por la afección a Cebadales. Pero yo le voy a pedir, sinceramente, que hagamos un esfuerzo, y lo podemos hacer de aquí a final de año, para lograr cuatro objetivos. En primer lugar, que sea un puerto dimensionado suficientemente para que, además del interés pesquero que hoy tiene el puerto, sea también un puerto de interés comercial, de interés turístico y deportivo. Eso lo podemos lograr. Del mismo modo que va a ser una ampliación dimensionada para que las comunicaciones de los puertos del sur de la isla de La Gomera tengan el mismo trato, porque hoy en ese puerto de interés pesquero entra el Benchi, pero no entra un barco convencional de la naviera Armas o de la naviera Olsen, que sea capaz de llevar y traer mercancías y que sea capaz de coger vehículos o dejar vehículos. Todo eso es perfectamente posible armonizando el respeto al disfrute futuro de la playa y además que va a servir para defender el frente litoral de todas aquellas viviendas. Y yo solo le pido tres cosas. Primero, que usted, como siempre, y se ocupa de todo, se ocupe personalmente de este asunto, porque usted y yo creemos en ese proyecto. Hay algunos que no creen tanto como nosotros, pero, en fin, también hay que respetar a aquellos que discrepan. En segundo lugar, que dimensionemos adecuadamente el puerto, que usted sabe la dimensión porque la hemos compartido, y que hagamos un acto en la isla de La Gomera, que usted lo presida y que definitivamente presentemos el proyecto para tener la certeza que vamos a tener las autorizaciones administrativas y que el próximo año lo podamos comenzar. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Muchas gracias, señor Curbelo. Y en primer lugar, felicitarnos porque ese tremendo derrumbe no tuvo víctimas cuando teníamos bastantes miedos de que se hubiese producido, y también reconocer el gran trabajo que se ha hecho en la isla de La Gomera por las corporaciones locales, por el Cabildo, con la seguridad del Gobierno de Canarias, para pronto reponer esas circunstancias. Con respecto a la playa de Santiago y su muelle y su puerto, en este caso estamos hablando de un viejo anhelo. Tenemos que remontarnos a 13 años atrás. En el año 2007 ya hubo un primer proyecto de unos 70 millones de euros de coste, que era importante, que era ambicioso. Cierto que tuvo dificultades varias, incluso quedó sobre la mesa de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias, lo que hizo que en el año 2019, en febrero, se retomara esta postura y hacer una propuesta que fuera más factible en dos fases. Una primera, que tenía más para bienes técnicos y medioambientales, pero que también tuvo algunas sugerencias y críticas porque ponía en evidencia la posibilidad de que no se fuera a construir la segunda fase de este muelle, con la reordenación de la zona, con la posibilidad de atraques, que tuviese embarcaciones hasta 100, y esto exigió que en el año 2020, ya con el actual gobierno, se planteara en el mes de febrero buscar fórmulas factibles que al final tuviesen el visto bueno de la mayor parte de las administraciones que tienen que informar al respecto. Y en ese sentido hay una propuesta de unos 25 millones de euros que sería definitivo frente a la propuesta anterior, que había días en donde no se podría utilizar por las circunstancias del viento y de las mareas este puerto, y que responda, como digo, a lo que la isla de La Gomera precisa para una conexión clave entre San Sebastián, Valle Gran Rey y Playa Santiago. Y, por tanto, hay presupuesto en el año 2021. Creo que estamos en el camino de conseguir que tanto Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Dirección General de Costas, Obras Públicas del Gobierno de Canarias y también, lógicamente, el Cabildo de la isla de La Gomera y los ayuntamientos afectados tengamos sobre la mesa un proyecto definitivo, consensuado, posible, realizable, y por supuesto que estaremos en la isla de La Gomera para hacer la presentación de este proyecto para que se haga ya cuanto antes. Creo que estamos en la fase final, después de 13 años, para conseguir este anhelo de la isla de La Gomera.
Gracias, señor presidente. Turno para el diputado don Manuel Marrero Morales, del Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, sobre planes para velar por el mantenimiento de servicios en zonas rurales, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Tiene la palabra el señor Marrero. Adelante.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente. Creo que es una preocupación común de toda la Cámara el que la gente que vive en las zonas rurales de nuestras islas no deben ser ni ciudadanos ni ciudadanas de segunda, y tienen que vivir con la suficiente calidad de vida. Por eso hoy le planteo qué planes tiene el Gobierno de Canarias para el mantenimiento de servicios públicos en las islas, tales como puede ser las escuelas rurales, como puede ser los servicios sanitarios, correos, los servicios bancarios, que aunque sean servicios privados tienen una función pública que cumplir, o el acceso de la conectividad de Internet, o la movilidad a través de transporte público, que podrían ser, en general, pues un paquete de medidas. Recordemos que un asunto premonitorio de que un pueblo se empieza de alguna manera a despoblar suele ser el que la escuela rural se elimine, la escuela unitaria se elimine. En Canarias tenemos desde hace ya décadas un amplio movimiento de profesorado y de familias que han estado trabajando en las escuelas unitarias para mantenerlas, esas escuelas pequeñas que están al servicio de la ciudadanía en esos pueblos pequeños y que sirven desde lugar para hacer una fotocopia hasta para el asesoramiento de cualquier documento que viene a veces desde el ayuntamiento, además de para su función principal, que es la educación y la integración en la sociedad de los chicos y chicas de ese barrio. Pero en el año, precisamente en el junio de 2014, se firmó un acuerdo marco de unitaria que, por olvido, nunca se llevó al boletín. Hay una petición expresa de esos colectivos de unitarias de que de alguna forma se lleve al boletín para ampararlo, para que haya un amparo legal de que aquello firmado en 2014 por don José Miguel Pérez, entonces consejero de Educación, pues sea una realidad. Lo mismo tendría que hacerse algunas gestiones con la gente de correos, porque a su vez suplen a veces las oficinas bancarias, o con que llegue la conectividad suficiente a través de Internet a esas zonas rurales, o que los servicios públicos también lleguen al lugar y que la sanidad atienda debidamente a todos y cada uno de los vecinos y vecinas de todos los pueblos de las zonas rurales. Yo confío en que este Gobierno está adoptando y sigue preservando estas medidas para...
Gracias, señor Marrero. Señor presidente.
Señor Marrero, como bien sabe usted, Canarias ha sufrido un despoblamiento de las zonas de medianías rurales relevante, hasta tal punto que los ayuntamientos, varios ejemplos tenemos de diputados aquí que han sido alcaldes o concejales, por ejemplo, para colocar cabinas telefónicas ante la petición de hacerlo en las zonas urbanas que eran rentables, exigían que también se hicieran en las zonas no rentables, en las zonas rurales, porque tenían idéntico derecho a estar conectados de manera telefónica, ¿no? Y sin embargo, hay empresas, entidades financieras, que por ajustes diversos fueron eliminando cajeros y también oficinas en las zonas rurales con la oposición clara de los representantes municipales, incluso de la Federación Canaria de Municipios y también de este Parlamento y de los cabildos insulares. Por tanto, hoy que la pandemia parece que da una vuelta de tuerca a las cosas, porque la gente se acerca más a los lugares rurales, es curioso cómo una desgracia puede hacer que la gente vuelva a mirar hacia el campo, exige que haya gobiernos que también apuesten claramente por esta necesidad absolutamente justa y solidaria, ¿no? 134 escuelas unitarias tenemos en ámbito rural en Canarias, estamos hablando de más de 2.700 alumnos, una inversión de más de 4 millones en transporte al año, 17 millones para personal. Y por supuesto que nuestro compromiso de la consejera de publicar en el Boletín Oficial de Canarias o en la fórmula que sea precisa, el acuerdo marco de unitaria se va a hacer realidad. Junto a ello, centros de salud. Tenemos más de 100 centros de salud y en los presupuestos del año 21 hay una importante inversión para atención primaria de más de 1.000 millones de euros. 37,5 millones en las subvenciones al transporte público interurbano. Y en un plan de vivienda también hacemos una apuesta clara por plan de vivienda en las zonas rurales las más alejadas de las metrópolis. Por supuesto, en el sector primario tenemos potenciación de los grupos de acción social, escuelas de capacitación agrícola o jóvenes agricultores. Y termino aludiendo también a algo importante que espero que esta semana se pueda desbloquear y que países que en estos momentos ponen en riesgo los fondos europeos, como es el caso de Hungría o Polonia, retiren esa amenaza de ese veto, porque hay muchos fondos europeos para la banda ancha, para la conectividad en las zonas rurales, para hacer llegar a todos, en cualquier lugar, lo que es el siglo XXI y la modernidad.
Muchas gracias, señor presidente. Turno para la señora diputada doña María Australia Navarro de Paz, del Gobierno del Grupo Parlamentario Popular, sobre valoración de la visita del ministro Marlaska y la respuesta del Gobierno de la Nación a la crisis migratoria, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señora Navarro, tiene la palabra.
Gracias, presidente. La doy por reproducida.
Gracias, señora Navarro. Señor presidente, adelante.
La reacción del Gobierno de Canarias fue expresada en presencia física del ministro Marlaska. Queríamos visitas, pero más que visitas, soluciones. No es momento de planificación, sino de reacción. Y nuestro Gobierno, el Gobierno de Canarias, respondiendo a su obligación competencial, que es con los menores no acompañados, que por cierto, tenemos la cantidad más alta que jamás Canarias ha tenido en competencia regional.
Señora Navarro.
Gracias, presidente. Señorías, el muelle de Arguineguín no es solo el muelle de la vergüenza, es el monumento a la ineficacia y a la desvergüenza. Sí, a la desvergüenza del gobierno de Sánchez, que sigue insistiendo en su indiferencia hacia el principal problema que tenemos aquí en Canarias, y ante la cual usted, señor Torres, no reacciona. Y es que su dejadez y su complicidad en este asunto son un escándalo. Y quiero que sepa que esto no se arregla ni censurando a los medios de comunicación, ni demonizando a la oposición porque hagamos nuestro trabajo, ni con visitas guiadas a los diferentes ministerios, a los diferentes ministros, ni por supuesto alejando a algunos inmigrantes en complejos turísticos. Más de 17.000 inmigrantes irregulares, y ustedes tienen la desfachatez, sí, la desfachatez de presumir y de utilizar este drama humanitario para hacer propaganda. Propaganda y mentir, mentir como hizo ayer el ministro Marlaska en la televisión, colgándose medallas de hojalata y afirmando sin rubor que han conseguido impedir o reducir un 50% la llegada de inmigrantes, o afirmar que no permanecen en el muelle de Arguineguín más de 72 horas. Mire, esto es el colmo del cinismo y presumo que usted va a desmentir esa afirmación. Lo cierto es que usted está permitiendo que Canarias se convierta en el muro de contención de la inmigración irregular en nuestro país. La Agencia de la ONU para el Refugiado ha dejado claro en estos días que España tiene y cuenta con recursos y capacidad suficiente para dar solución a este drama. Y si no lo están haciendo es porque no quieren. ¿Y saben por qué no quieren hacerlo? Porque el señor Sánchez ha decidido que los inmigrantes no pasen de aquí, que no pasen de Canarias. Mire, llevamos más de un año con este drama y cada vez aumenta. Y a día de hoy seguimos sin solución ni sin fecha para el desalojo del muelle. Seguimos sin nada de asistencia letrada, sin nada de la censura impuesta a los medios, sin nada de corredores humanitarios, sin nada de derivaciones, nada de las repatriaciones, nada de las condiciones límite en las que trabajan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las tripulaciones de Salvamar y los voluntarios de la ONU, de las ONG. Nada de nada, pura palabrería. Yo le voy a decir una cosa, yo creo que ya está bien de anuncios, de engaños y de ciencia ficción.
Gracias, señora Navarro. Señor presidente.
Creo sinceramente, señora Navarro, que no es justa usted en el ataque al gobierno de Canarias, ¿no? Pero no me haga caso a mí. Leo. Lamentablemente, en ocasiones, la llegada de inmigrantes son utilizadas por algunas voces políticas para sembrar la confusión y el miedo en la ciudadanía, alertando de que es una invasión, tal vez con el fin de conseguir réditos electorales o promover una fobia inaceptable hacia los extranjeros. Esas palabras han sido escritas por los obispos de las diócesis de Canarias, ambos, no por mí. Usted dice que hacemos dejadez y resulta que el Gobierno de Canarias traslada al Gobierno de España la necesidad de la urgente actuación. Exigimos a Ylva Johansson que Europa sea solidaria y que esto tiene que compartirse entre todos, que no podemos solos, que el mar no puede convertirse en un muro, que necesitamos mayor vigilancia, actuaciones en los países de origen, acoger de manera digna y, por supuesto, repatriar y derivar de manera reglada. Lo decimos por activa y por pasiva. En nuestras competencias hacemos un esfuerzo extra presupuestario. Pedimos colaboración de todos los agentes y estamos, hay que reconocerlo, ante una situación de honda preocupación. Pero colóquese del lado de atacar la xenofobia y el fanatismo. Marlaska se equivoca gravemente cuando afirma que solo están 72 horas. Es cierto que muchas personas han salido del muelle y han llegado otros. Es cierto que hemos tenido 2.000 personas para pasar a 100, 500 y 2.000 de nuevo. Pero tan cierto es eso que le exigimos al Gobierno de España con contundencia que todos los espacios de su patrimonio público, militares y otros, se pongan al servicio de este fin. Y, por supuesto, que se tienen que producir las derivaciones regladas, que sean rápidos en la respuesta de asilo, que el asilo es un derecho y, por tanto, los visados tienen que ser inmediatos. Y en esto, vuelvo a decirlo, la política tiene que ser el arte de conseguir las soluciones a los problemas. Yo le voy a pedir dos cosas a usted, dos. una que reúna a los alcaldes del Partido Popular y que haya más ayuntamientos como el de Moya que aportan infraestructuras propias para la atención a los menores no acompañados. Y una segunda cosa, que le diga a los países que en estos momentos son los que más se oponen a que los inmigrantes que llegan a las zonas fronterizas caminen por Europa, Hungría, Polonia y Eslovaquia, que son países donde gobierna el Partido Popular, que cambien de postura, porque España no está de acuerdo con eso, señora Navarro.
Muchísimas gracias. Turno para el diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, sobre valoración de la reciente visita de la ministra de Industria, Comercio y Turismo a Canarias, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señor Campos, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor presidente del Gobierno. Es cierto, en este último mes y medio hemos tenido la visita de numerosos ministros, ministras y en los próximos días también. Cierto es que no todas igual de edificantes y resolutivas como la que recientemente, la semana pasada, tuvimos en el caso de la ministra de Turismo. Nos centraremos en esa visita. Una visita esencial, comprometida desde hace tiempo, porque si hay un sector que es importante en Canarias para su actividad económica y para su empleo, obviamente es el del turismo. Si hay un sector que incluso en el conjunto de lo que supone la actividad turística en el Estado español, Canarias es un referente absoluto y en el turismo de invierno, sin duda alguna, el más importante y me atrevería a decir de los más importantes en el mundo. Es vital, por tanto, la implicación de todas y cada una de las administraciones. El Gobierno de Canarias, los ayuntamientos, los cabildos, pero esencial la participación también del Gobierno del Estado. Nos gustaría conocer cada uno de los compromisos en esa reciente visita de cara a impulsar la reactivación económica de un sector como el del turismo. Hemos oído de un plan de recuperación en torno a 100 millones de euros en 3 años dentro de la estrategia de resiliencia, partidas específicas en los presupuestos, campañas promocionales como Destino Canarias, impulsando desde Tour España el destino de Canarias, los corredores aéreos seguros son aspectos que se han trabajado, o partidas específicas para trabajar la sostenibilidad a través de planes de la biosfera de La Palma o el plan de Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera en Gran Canaria. Desde esos aspectos generales nos gustaría conocer el posicionamiento. También de aspectos muy concretos, por ejemplo, la situación del Oliva Beach, que soy consciente que no depende de la ministra de Turismo, pero algo tendrá que impulsar en un día como hoy y mañana, donde los trabajadores se encuentran precisamente en Madrid presionando para intentar salvar esa situación. Con todo esto, no olvidar que si hay aspectos fundamentales, decisivos en materia turística, lograr los test de antígeno ha sido esencial, los ERTE probablemente han sido la herramienta más importante y, por supuesto, también la actitud en Canarias de los profesionales, de las empresas, de los trabajadores y de la ciudadanía desde el punto de vista de cumplimiento del ámbito sanitario.
Gracias, señor Campos. Señor presidente.
Señor Campos, le trasladaba a la ministra Maroto, que ha venido 3 veces a Canarias, que al menos demostraba que se venía a las duras y a las maduras, que es mucho más fácil venir cuando las cosas van bien que cuando tenemos cero turístico, ¿no? Y por tanto se lo reconocía, ¿no? Esa visita sirvió para varias cosas, por ejemplo, para que 2 planes presentados por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Turismo, que tienen que ver con las reservas de la biosfera de islas como La Palma o Gran Canaria, han sido aprobados con una financiación total de 5,5 millones de euros en los que participan los cabildos y también el Gobierno de Canarias. Presentó también el proyecto de Back to Canary Island, fundamental, porque en estos momentos precisamos de ese turismo que lamentablemente está confinado en sus países de origen. Cuando las cosas se han hecho bien, hemos ofertado nuestro producto y tenemos pues la desgracia de que hay dificultades para poder salir de Inglaterra, de Alemania, de los Países Bajos. Ojalá esto pueda caminar pronto y que a partir del 2 de diciembre las cosas estén más reguladas. Expresó también que los presupuestos generales del Estado tenemos 100 millones en 3 años, 20, 50 y 30 millones a los que sumar, solo para el año 2021, que esto es muy importante, más de 1.300 millones para turismo de nuestro país a través de los fondos de recuperación europeos. Y ahí tenemos que tener proyectos claros para ejecutar en el año 2021 de inversiones en infraestructuras hoteleras, urbanísticas, en inversión también en tecnología, en digitalización, en conectividad. Y la clave es que agotemos todos esos fondos y que no terminemos el año 2021 con partidas no ejecutadas. Hemos trasladado también que tenemos un decreto ley en Canarias que es pionero, que se adelanta al resto de las comunidades, que está en vigor, que está funcionando, que se está haciendo bien, que el 100% de la gente que ha entrado en los hoteles peninsulares e internacionales que vienen a hacer turismo vienen libres de COVID. Hay que hacer un esfuerzo, aunque la resolución de sanidad del Gobierno de España es de sanidad, para que junto a los PCR, y hay reunión mañana en el ámbito europeo, también se permiten los antígenos, porque no podemos poner mayores dificultades a la hora de viajar. Y seguiremos, lógicamente, reclamando al Gobierno de España todo aquello que precisemos, creemos es mejor para el turismo de Canarias. Creo que no hay ninguna diferencia en los grupos parlamentarios canarios con respecto a la Oliva Beach, ninguna. Yo no sé si he ido 7 o 8 veces como presidente y antes de serlo, defendiendo algo que tiene características jurídicas relevantes, pero que se tiene que buscar una absoluta solución. Y, por tanto, el turismo es clave para el presente de nuestra tierra, clave. Tenemos que seguir como lo estamos haciendo. Hoy tenemos unos índices de contagio en Canarias bastante bajos y, por tanto, las medidas están funcionando. Hacemos las cosas como creemos que debemos hacerlas, con responsabilidad. Y tenemos que conseguir, repito, que estas 2 semanas que nos quedan se abran los mercados a partir de diciembre, sea el punto y final de una etapa negra para poder recuperar el turismo preciso.
Gracias, señor presidente. Turno para la diputada doña Vivina Espino Ramírez, del Grupo Parlamentario Mixto. Pregunta sobre previsión de renuncia a la subida salarial del 2% para los altos cargos que recoge el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Espino, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Doy por reproducida la pregunta.
Gracias, señor Espino. Señor presidente.
Señora Espino, el Gobierno de Canarias no va a renunciar a la subida del 2% del año 2021 porque no sube el sueldo un 2% para el año 2021. Por tanto, no podemos renunciar a lo que no tenemos.
Gracias, señor presidente. Señora Espino.
Señor Torres, mire, los sueldos de los diputados de esta Cámara no han subido ni una sola vez desde las pasadas elecciones. Y, sin embargo, los del Gobierno ya han subido 2 veces. Ustedes aplicaron una primera subida del año 2019 al 2020 del 2,5% y ahora se aplican otra del 2% en el presupuesto del año que viene. Y usted dice la verdad que ese aumento es que ya lo están cobrando. De hecho, ya lo están cobrando porque se aplicaron la subida durante el primer estado de alarma cuando estábamos todos los canarios confinados en nuestras casas. Y ahora lo que hacen es consolidar ese aumento en los presupuestos del año que viene donde viene reflejado. Se han subido ustedes el sueldo en un solo año de pandemia un 4,5% en total, señor Torres. Miren, con la que está cayendo en esta tierra, con la comunidad autónoma que bate los récords de pobreza, los récords de desempleo, ustedes, los miembros del Gobierno, se suben de media 1.400 euros al año en los presupuestos del año que viene. Y claro, dice el portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Hacienda, que bueno, que reconocía el aumento, por cierto, que era poca cosa. Bueno, será poca cosa para ustedes. No creo que los ciudadanos piensen lo mismo. Pero no contentos con eso, ustedes también querían aplicarse la subida del 0,9% y dejaban esa puerta abierta. Lo defendió el señor Rodríguez en todos los medios de comunicación, que estaban obligados por la ley a subirse el 0,9%, igual que los funcionarios, para luego rectificar y dar marcha atrás tras las críticas de esta diputada y de la ciudadanía. ¿Cuándo decían ustedes la verdad? ¿Cuando la ley les obligaba a aplicarse el 0,9% o ahora que dicen que van a renunciar a él? Miren, y además, en una falta de respeto absoluta a la separación de poderes, ustedes han mezclado nuestros salarios, los de estos diputados, con los de los miembros del Gobierno y sus altos cargos. Eso es una chapuza presupuestaria que es responsabilidad de su consejero de Hacienda. Y nosotros vamos a presentar una enmienda para que nos quiten de esa suma. Y ahí van a aflorar entonces los más de 200.000 euros de subida de sueldo de los altos cargos. Con las que está cayendo, señor Torres, subirse un solo céntimo es una vergüenza y es un despropósito y una afrenta a los ciudadanos de esta tierra que tan mal lo están pasando.
Gracias, señora Espino. Señor presidente, adelante.
Señora Espino, como estas cosas escuecen, lo importante es que digamos la verdad y usted sabe la verdad. Mire, este es el cuadro que aprueba el Gobierno de Canarias en diciembre del 19 con respecto a la retribución de los altos cargos y aquí no había subida alguna. Ese diciembre de 2020, posteriormente a esto, el Gobierno de España aprueban la subida para los altos cargos y los empleados públicos del 2%. Eso se materializa antes de la pandemia, 1 de enero de 2020, antes de la llegada de la crisis, antes de que la gente lo esté pasando mal, antes de que llegue en estos momentos las incertidumbres, las angustias por conseguir mantener un puesto de trabajo o tener una retribución económica. Para el año 2021, el Gobierno de Canarias no aumenta su salario. Lo que sí hay es una propuesta del Gobierno de España de aumentar un 0,9%. Y nosotros hace ya una semana dijimos que renunciamos a subir el sueldo a los altos cargos en Canarias. Siendo esto así, ¿qué gana usted queriendo confundir? Yo reconozco que los cuadros son confusos, pero la verdad es una sola. Tiene a mi disposición las nóminas de este presidente si usted quiere verlas. Le digo una cosa claramente mirándole a los ojos. Yo no estoy en política por dinero. No lo estoy. Fui alcalde de un municipio con problemas económicos y renuncié a la paga extra en diciembre. Volví. Esos 4 años además cobraba como funcionario, docente, no de la administración pública, porque había problemas económicos importantes. Posteriormente, cuando hubo los recortes en el año 2012, volvimos también en aquella administración local a renunciar a la paga extra en solidaridad con los empleados públicos. Y le digo una cosa con claridad. Estas cuestiones, o decimos la verdad los representantes públicos, lo único que hacemos es conseguir que se nos vuelvan como boomerang a quienes las pronuncian. Porque cuando hay cuadros que prestan a la confusión, nos sentamos y lo aclaramos. Pero lo más importante, ¿saben qué es? No es lo que yo diga ni lo que diga usted. No es lo que digan los 70 diputados que están aquí. Lo importante es que la gente que nos está escuchando sepa la verdad con respecto a los salarios de los empleados públicos, porque la gente lo está pasando demasiado mal para que nosotros también pongamos de nuestra parte el ensuciar con cosas que no son ciertas la labor que realizan los representantes públicos.
Muchas gracias, presidente. Pregunta que formula la diputada doña Anira Fierro Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre valoración inicial de las comisiones informativas en las que se ha debatido el anteproyecto de ley de presupuestos para la Comunidad Autónoma 2021 dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Fierro, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Estamos inmersos en el debate parlamentario que corresponde a los presupuestos del próximo año. En tiempo, y lo digo porque creo que dadas las circunstancias es importante resaltarlo. Hemos pasado de un mes de septiembre de incertidumbres hasta la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que sin lugar a dudas dio oxígeno a las autonomías y allanó el camino para su previsible aprobación en el mes de diciembre. Hace 2 semanas se aprobaba el anteproyecto de ley en el Consejo de Gobierno, el viernes 6 entraba en este Parlamento y llevamos una semana analizando el presupuesto con cada consejero por cada área. Y creo que todos con una misma preocupación, la crisis social y económica que viven y van a vivir nuestras islas en los próximos tiempos. Diría precisamente que esa es la misma preocupación que fundamenta estos presupuestos sociales y expansivos. Unos presupuestos que aumentan un 5%, 407 millones de euros más, que en su mayoría irán destinados al estado del bienestar y además con la previsión de que a lo largo del próximo año recibamos fondos extraordinarios. La hoja de ruta marcada por el Gobierno debe ser exactamente la misma que marcó este Parlamento hace unas semanas con el plan Reactiva Canarias. El compromiso con los servicios públicos, ahí hay un incremento histórico en educación, el refuerzo de las capacidades sanitarias con especial incidencia en la atención primaria, el compromiso también con la inversión pública para arrastrar al sector privado a la reactivación en materias como carreteras o viviendas y uno de los objetivos primordiales desde el inicio de la legislatura, la lucha contra el cambio climático, esta vez además con un anteproyecto de ley canaria de cambio climático. Todos los presupuestos son importantes, pero estos para 2021 toman una relevancia absolutamente trascendental para los servicios públicos, para la protección social y para salir de esta. Espero sinceramente y deseo que en el trámite parlamentario encontremos puntos en común que hagan posible no solo la mayoría necesaria, sino una mayoría reforzada para estas cuentas de 2021. Presidente, ¿qué valoración inicial hace de este anteproyecto de ley que está en el Parlamento? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Fierro. Creo, sinceramente, que se ha presentado una buena propuesta de proyecto de ley de presupuestos para el año 2021. Y quiero agradecer a los grupos que forman parte del Gobierno, a la Consejería de Hacienda, y también la responsabilidad que han demostrado dos grupos de la oposición, como es Coalición Canaria y Ciudadanos, en el sentido de que no van a presentar una enmienda a la totalidad. Creo que merece este presupuesto que se mejore, y va a ser en las enmiendas parciales, pero también creo y, por tanto, reconozco esa responsabilidad de los grupos de la oposición que merecen ser tramitados. Porque en un momento de crisis como el actual nadie pensaba hace 3-4 meses que pudiéramos presentar un presupuesto con un crecimiento de un 5%, que las entregas a cuenta estuvieran garantizadas, que pudiéramos aumentar en los servicios básicos esenciales, que tras el esfuerzo que hicimos este año en educación y sanidad pudiéramos tener un esfuerzo suplementario e importantísimo en esas dos áreas estructurantes, incluso cumpliendo con propuestas que son ley en el Parlamento, como la ley de educación, para llegar al 5% del presupuesto en materia educativa, que hayamos hecho una propuesta de crecimiento en áreas fundamentales de generación económica, como es el turismo, las obras públicas, también los derechos sociales, que tienen una aportación extraordinaria actual, pero también de otros fondos que vienen con el ingreso mínimo vital, que tengamos también para empleo y economía un aumento de un 6%, que en el sector primario también el aumento esté cerca del 8%. Es decir, ¿quién iba a pensar que sin tocar los aspectos fiscales, sin tocar los impuestos, estos no son números mágicos, son reales, acorde a una circunstancia que sí se lleva el que se puedan realizar estos números acudiendo al Gobierno de España a deuda, tirando de fondos europeos y respondiendo a la crisis con la posibilidad de que las administraciones públicas, cabildos, ayuntamientos y gobierno autónomo puedan responder con los recursos necesarios para el año 2021 y 2022, que serán dos años tremendamente duros? Y, por tanto, la valoración inicial que realizo como presidente es que creo que estamos ante un presupuesto que era absolutamente necesario, que aquí tendrá su trámite, que se mejorará, pero que indudablemente se ha dado un paso importantísimo, porque no es fácil sacar un presupuesto y, finalmente, en Canarias, incluso en este mismo arco parlamentario, genera más debate los presupuestos generales del Estado que los presupuestos de Canarias. Me quedo con lo último. Creo que hemos hecho un buen trabajo. Espero que también se mejore en los del Estado.
Gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Parlamentario Popular, sobre autorización por el Ministerio de Hacienda para la flexibilización de los criterios temporales y objetivos asociados a figuras fiscales del REF, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señor Enseñat, tiene la palabra. Adelante.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Señor Rodríguez, el bloqueo de la RIC hace peligrar 800 millones de inversión en Canarias, el doble que los 407 millones que incrementa su cuento de presupuesto para Canarias en el 2021. 4 veces más que el incremento de inversión que usted anuncia y que dice que es histórica. Pues 4 veces más. 800 millones de inversión productiva y que genera empleo peligran por la dejadez del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, pero también por la debilidad del Gobierno de Canarias, un Gobierno blando en un tema más, en una necesidad más, para defender los intereses de Canarias en Madrid. Y estamos en el mes de noviembre, y esto se termina el 31 de diciembre, y no sabemos nada, ni de la prórroga de la zona especial canaria, ni de la flexibilización de las figuras del REF. Y no hay excusa posible, señor Rodríguez. No hay impedimento que impida que esto no se pudiera haber hecho en agosto, que se hubiera resuelto ya en agosto, salvo el pasotismo de Madrid y la debilidad de ustedes. Y desde mayo el Partido Popular, junto con los sectores productivos, se lo estamos reclamando. Pero hasta ahora nada de nada, salvo una carta que usted envía en agosto, que no se sabe la respuesta, un montón de buenas palabras y buenas promesas, pero ninguna solución, como nos tiene acostumbrado el señor Torre y como hemos visto esta mañana, y usted quitándose la responsabilidad y echando balones fuera, como veremos dentro de un momento. Y miren, no solo vamos a perder 800 millones de inversión, esto va a llevar detrás el cierre, la ruina de cientos de autónomos y de pymes que no van a poder devolver el dinero porque llevan un año con sus negocios cerrados. Y además le digo otra cosa más, señor Rodríguez, y escúcheme bien. Ustedes, su debilidad, está poniendo en jaque nuestro REF fiscal. Se están cargando la confianza y la seguridad jurídica indispensable para que funcione, para que pueda atraer inversión y para que pueda crear empleo. Están poniendo en peligro, en el peor momento posible, la supervivencia de nuestro fuero fiscal, porque no basta con que esté escrito y aprobado. Además, necesita certidumbre y confianza para que pueda funcionar. Y ustedes se la están cargando. Así que, señor Rodríguez, ¿cuándo se va a flexibilizar la figura del REF fiscal?
Gracias, señor Enseñat. Señor vicepresidente, señor Rodríguez, tiene la palabra.
Señor presidente, señoría, muy buenos días. Hemos discutido esto reiteradamente. Hace un rato el presidente respondía a otro diputado sobre el mismo asunto. Somos conscientes y compartimos la necesidad de que los plazos de la zona especial se adecúen a los requerimientos de ampliación de paso de directrices y reglamentos de la Unión. Creemos que ese es un asunto que no va a provocar daño, porque los operadores saben que estamos ante un trámite y que no tiene que sufrir detraimiento alguno las inscripciones en la zona especial canaria, y por lo tanto ese tema lo resolverá la Administración del Estado, que es la competente en la materia. Y sobre el aplazamiento de la aplicación de la reserva del 16 al 21, lo compartimos, lo hemos remitido al Gobierno de España, pero quiero recordar en qué ámbito se toma esta decisión. Lo puede hacer el Gobierno de España por decreto ley y luego lo convalidan las Cortes Generales, o lo pueden hacer las Cortes Generales de manera directa, pues estamos hablando de una norma de las Cortes Generales. La información que ha dado el presidente del Gobierno hace un rato es que el Gobierno de España o bien en un solo decreto ley o en dos decretos ley lo resolverá, pero yo añado que cabe que los diputados y diputadas de Canarias en las Cortes Generales se ganen el sueldo, ¿no?, y tomen iniciativa. Yo ya he presentado enmiendas como diputado de Nueva Canaria en las Cortes Generales, porque si el Gobierno de Canarias, que no necesariamente controla al Gobierno de España, quien controla al Gobierno de España democráticamente son diputados y diputadas, que los que allí nos representan ejerzan, que ejerzan y que se note que existen y que defiendan a esta tierra. Yo les aseguro que el que pertenece a mi fuerza política lo ha hecho, lo hará mientras tenga esta condición. Por lo tanto, sin perjuicio del compromiso adquirido por el Gobierno de España ante el presidente del Gobierno de Canarias, yo animo que a los que allí están defiendan a esta tierra. Si el Gobierno de España no tomara esa decisión, nosotros ya hemos presentado enmiendas a la ley de presupuesto para que esta condición se garantice sí o sí.
Gracias, señor Rodríguez. Señor Señat.
Lamentable lo de este Gobierno de Canarias. Dejen ustedes de echar balones fuera. Miren, si ustedes para resolver este tema fueran igual de diligentes como para subirse los sueldos dos veces en el 2020 y consolidarlo en el 2021, este tema ya estaría resuelto. La economía, los autónomos, las pymes no pueden estar esperando por ustedes. La economía de Canarias no puede...
Gracias, señor Señat. Muchas gracias, señor Señat. Señor vicepresidente, le quedan unos segundos. Bien. No se usó el turno, señor Rodríguez. Turno para el diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, sobre valoración de la reducción del 3% al 0% del IGIC para las mascarillas en Canarias, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señor Campos, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, recientemente conocíamos la noticia y luego cómo se ratificaba en el Consejo de Gobierno a través de un decreto ley de la reducción, la eliminación en la práctica del IGIC destinado a las mascarillas del 3 al 0%. Me preguntaban esta mañana en una entrevista de Radio Televisión Canaria que el impacto era poco, realmente, de bajar del 3 al 0%. Yo le decía que efectivamente, pero que era una buena noticia. Significaba, frente al discurso catastrofista de algunos, que hasta ahora el impacto que los impuestos, el IGIC tenía sobre las mascarillas era exclusivamente del 3%. Claro que tiene muchísimo más impacto la bajada importantísima en el ámbito estatal, en el ámbito del resto de España, porque allí se aplicaba un 21% de IVA sobre las mascarillas, bajándolo al 4%. El margen nuestro, estando en el 3%, evidentemente, para que tuviera un mínimo impacto era eliminarlo. Es más simbólico que otra cuestión, evidentemente. Pero los simbolismos en momentos determinados son importantes. En un momento en el que, además, el Gobierno de España ha tomado por segunda vez la decisión de poner un coto al precio máximo de las mascarillas, bajándolo de 1 euro a 0,72. Nos sigue pareciendo muy elevado. Creemos que hay aún que intervenir más sobre el precio de probablemente la herramienta más importante para combatir el virus. además del mantenimiento de la distancia, probablemente esta, la mascarilla, sea la herramienta más importante de todas para hacerlo. Obviamente, como decía, creo que tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras figuras impositivas, poner en valor que tenemos un diferencial fiscal con el resto de España importante, que frente al mensaje de algunos que satanizan constantemente nuestros tipos impositivos, al final se pone en evidencia que el impacto, en muchas ocasiones, sobre los productos es poco relevante. Pero aún así, con todas estas circunstancias, el Gobierno de Canarias, y lo felicitamos, ha decidido dar un paso adelante, al margen del que ha dado el Gobierno de España, de eliminar en la práctica el IGIC. Ya lo hizo en un momento anterior, en plena pandemia, colocando al 0% también el IGIC de todos los productos sanitarios. Cierto es que en este caso un carácter más mayorista y en este caso concreto dirigido a las mascarillas a nivel individual, a nivel de la.
Gracias, señor Campos. Señor Rodríguez.
Este sí que es un asunto del que tiene que responder el Gobierno de Canarias porque es de nuestra competencia. Y nosotros sí que respondemos siempre a las cosas que son de nuestra responsabilidad. E intercedemos ante terceros gobiernos e instituciones en la defensa de nuestros intereses. Pero este asunto pone en valor dos cosas. Primero, nuestras singularidades fiscales. En Alcorcón, hoy, a los trabajadores, a la gente humilde, le cuesta la mascarilla un 21% de IVA. Y aquí, hasta hace unos días, un 3%. Poniendo en valor que el diferencial fiscal es una de las grandes conquistas que tiene Canarias y debemos mantener. Por lo tanto, esta medida, esta acción, pone en valor nuestras singularidades fiscales y debemos tener muy presente que esta es una de las claves para mejorar el bienestar y la competitividad. Y por esta razón también, para seguir manteniendo el diferencial fiscal, el Gobierno de España hoy decidirá en el Consejo de Ministros pasar del 21 al 4 y nosotros ya decidimos pasar del 3 al 0%. De manera que con esta decisión ponemos las mascarillas como un instrumento básico en la protección para el conjunto de los consumidores porque ya estaba decidido. Las mascarillas y el resto de los suministros sanitarios vinculados al COVID para el sector público y para el sector privado sin ánimo de lucro y ahora los llevamos al conjunto de la ciudadanía. Esta es la manera que tiene este Gobierno de responder de forma rápida, diligente, utilizando los instrumentos del autogobierno para responder al bienestar y, en este caso, a la protección sanitaria. Señoría, de forma que mantenemos esto al 31 de diciembre del 2021 y ya veremos cómo se comporta este fenómeno de la pandemia para entonces y seguimos manteniendo el 0% para el conjunto de los suministros sanitarios, incluidos respiradores, para que me entiendan, al 0% para el sector público y el privado sin ánimo de lucro. Este es el camino en el que nosotros nos toca responder siempre y dar la cara. Y luego cada palo aguanta su vela, señoría.
Gracias, señor Rodríguez. Pregunta que formula el diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre medidas de concienciación. ¿Cuál está aplazada? ¿La de Paco Denis?
Sí.
Ah, bien, vale, no me lo he. Disculpe, señoría, esta pregunta estaba aplazada por el Grupo Parlamentario. Por tanto, continuamos con la siguiente de las preguntas, en el orden del tal como están en el orden del día. Pregunta que formula la diputada doña María Teresa Cruz Oval, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la tramitación de las solicitudes de pensiones no contributivas dirigidas a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Adelante, señora diputada, tiene la palabra.
Señor presidente, señora consejera, hoy no nos vamos a interesar por las 43.126 personas que cobran la pensión no contributiva en esta tierra, sino por aquellas que quieren formar parte de ese número. En este momento de crisis económica y social que hablamos de paraguas social, de escudo social, de que nadie se quede detrás, En este año se cumplen 30 años que se hace efectivo el derecho a que el conjunto de la ciudadanía española pueda tener derecho a una pensión pública. 30 años en los que se incorporan la seguridad social, las pensiones de invalidez y de jubilación en el régimen no contributivo, que tenían por objeto ofertar a ese colectivo un ingreso mínimo, que tuvieran también cobertura pública y gratuita, por lo tanto, en atención farmacéutica y atención sanitaria. Pero ¿qué pasa? Que una relajación en la tarea administrativa pudiera ocasionar que este colectivo de especial dificultad no alcanzara el objetivo, y el objetivo no era otro que luchar contra la pobreza, reducir en definitiva la pobreza y la desigualdad social en el conjunto del territorio nacional y, por supuesto, en esta comunidad autónoma. Esa relajación en este momento de crisis social y económica requiere una especial vigilancia por parte de los ámbitos políticos para que efectivamente esté garantizada esa protección social para la que fue diseñada estas pensiones no contributivas del régimen de la seguridad social. Porque en este estado social y de derecho en el que vivimos, garantizar la protección social de estas personas no es una opción. Hay que garantizarlo sí o sí. Y por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista, le formulamos esta pregunta. ¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno de la tramitación de las pensiones no contributivas, señora consejera?
Señora consejera, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora diputada. En este, como en otros muchos temas referentes a nuestra consejería, tenemos un problema grave que está provocado fundamentalmente pues por dos causas. Primera, la falta de personal, y segunda, pues la falta de medios técnicos. Ambas estamos intentando solucionarlo por parte del equipo de la consejería. Pero es evidente que no podemos estar satisfechos con la situación actual. A finales de octubre, que son los últimos datos que manejo, teníamos unas 6.000 solicitudes pendientes de pensiones no contributivas en nuestra comunidad autónoma. Se está tardando una media de entre 6 y 7 meses, cuando no más, en algunos casos excepcionales, en poder resolver esas solicitudes, y por supuesto que no estamos satisfechas con esta situación. ¿Qué estamos haciendo nosotros para intentar darle un giro, darle un vuelco a esta situación? Primero, con los pocos medios, que vuelvo a repetir, con los que contamos, hemos puesto en marcha un plan de choque. En esta semana se van a incorporar 12 personas a la plantilla que resuelve las pensiones no contributivas. Y además estamos modernizando y actualizando el gestor de expedientes para que se pueda trabajar con más eficacia y eficiencia a la hora de poder sacar administrativamente esos expedientes. Nosotras, sin embargo, ya hemos hecho constar pues el interés de nuestra consejería de poder dotarnos de instrumentos que nos permitan tener más personal, que saquen adelante ese trabajo, porque al final esto va a contribuir en una mejora de la situación de nuestra ciudadanía y, sobre todo, de la ciudadanía más vulnerable. Sé que en este sentido nos acompañan en el Parlamento, y es lo que dice usted, estas son más de 6.000 personas que están esperando, pero también las más de 43.000 personas que están dentro y que también deben...
Gracias, señora consejera. Continuamos con la pregunta que formula la diputada doña María del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre los objetivos del proyecto Bicácaro, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Señora del Río, tiene la palabra.
Buenos días, señora consejera. El próximo viernes será 20 de noviembre y es un día en el que se conmemoran diferentes cosas. Queremos resaltar dos que nos parecen especialmente relevantes. Es el Día Universal de los Derechos de la Infancia y el Día Internacional de la Memoria Trans. Hoy queremos hablar de los derechos para la infancia, de todos los derechos, y entre ellos el derecho a crecer felices de todas las niñas, niños y adolescentes, que pasa también por el reconocimiento de su identidad, por recibir una educación en libertad y respeto a la diversidad, por erradicar de nuestra sociedad las discriminaciones y el discurso del odio o intolerancia que nos acecha y que se cuela también en nuestras escuelas, en nuestros centros educativos, en nuestras instituciones y en nuestras vidas. Hoy, en memoria de las personas trans, queremos recordar todas y todas las personitas adolescentes que fueron socialmente aisladas, criticadas, censuradas, hostigadas, hasta enfermar o morir de tristeza, que fueron privadas de sus más elementales derechos, de su voz, de su identidad, de su integridad y dignidad, hasta no poder más y optar a veces por la tremenda opción del suicidio. Hoy, por todas esas criaturas, celebramos que en nuestra tierra estamos avanzando y dando pasos de gigantes en el respeto a todos los derechos de la infancia, incluido el respeto a su identidad. Hace unos días, en un chat con una amiga de Lanzarote, recibimos una foto de un DNI de una niña de 5 años y decía literalmente: «Mi sobri ya pasó de llamarse Dan a ser Elsa. Qué agradecida por la fortuna de nacer en este país, en esta época que han labrado tantas personas para que sea una realidad». Es una personita que ya está siendo más plena gracias a los avances sociales. Su mami es una maravillosa persona que ha buscado ayuda y gracias a las mejoras en la ley y en los recursos la ha encontrado. Nos felicitábamos todas y así la felicitábamos. Y en la línea de lo que estamos hablando, la semana pasada recibíamos con alegría la noticia de que dentro de la estrategia de transición igualitaria se daba un paso más en ese sentido y se presentaba un novedoso proyecto llamado Bicácaro, que está dirigido al alumnado de 0 a 3 años y de formación profesional. Queríamos que nos contase un poquito más, un poco más de detalle, en qué consiste este proyecto y cuáles son sus objetivos. Y queríamos terminar diciendo que ojalá con recursos como este sigamos avanzando hasta llegar el día en que nunca más tengamos que añadir el nombre de una personita trans a la lista de la memoria de las vidas truncadas. Gracias.
Gracias, del Río. Señora consejera, adelante.
Muchas gracias, señora del Río. Este es un programa que hemos trabajado en colaboración con la Consejería de Educación y se trata de un programa de intervención en centros educativos, pues para educar a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestras niñas en igualdad y en diversidad. El nombre Bicácaro además está cargado de sentido, cargado de significado. El bicácaro es una planta endémica canaria, una planta trepadora, cuyas flores tienen órganos tanto masculinos como femeninos. Por lo tanto, representa muy bien lo que queremos trabajar, que es la igualdad y la diversidad que tiene nuestra sociedad. Hemos querido trabajar y hacer especial hincapié en dos ámbitos educativos, como es la formación profesional y la educación infantil, que son espacios donde normalmente no se venía trabajando hasta el momento. Y esto encaja muy bien en la estrategia de transición igualitaria que nos hemos marcado desde la Viceconsejería de Igualdad. Vamos a trabajar materiales con esos chicos y chicas desde su más tierna infancia, por así decirlo, porque es el primer ámbito de socialización que tenemos las personas, ¿no? La educación infantil. Esos materiales nos educarán en que todas las personas debemos tener las mismas oportunidades, los mismos derechos en la construcción de una sociedad que sea más justa, más igualitaria y más diversa. Materiales, por ejemplo, donde los chicos y chicas trabajarán las familias, las diversas familias, no solo que puedan tener dos mamás, dos papás, sino también que esas personas que conforman la familia pueden ser de diversas culturas, de diversas religiones, que pueden ser unas personas con diversidad funcional. Es decir, la riqueza que tiene nuestra sociedad, compartirla como un tesoro con nuestros niños y nuestras niñas, y que eso lo que aporta es crecimiento a nuestra sociedad, y eso es lo que representa el programa Bicácaro.
Gracias, señora consejera.
Gracias, señoría. Turno para el señor diputado Ricardo Fernández de la Puente, del Grupo Mixto, sobre el protocolo contemplado para controlar los posibles contagios ante la llegada de residentes canarios con motivo de las Navidades, dirigidas al señor consejero de Sanidad.
Gracias, presidenta. La doy por producida.
Gracias, diputado. Consejero.
Señora presidenta, señorías, desde el Gobierno de Canarias estamos definiendo un nuevo control sanitario entre las consejerías de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y la propia de Sanidad, que va a consistir en ofrecer una prueba diagnóstica a aquellos residentes canarios que están en el resto del territorio nacional, fundamentalmente ahora que comienza la campaña de Navidad. La prueba será ofrecer un test PCR o de antígeno 72 horas antes del retorno, y los gastos correrán a cargo del Gobierno de Canarias, y tenemos la colaboración de otras administraciones, entre ellas la de los cabildos insulares. Vamos a hacer una campaña informativa potente, dado que gran parte de estas personas que retornan son estudiantes, como usted sabe, pues especialmente en las universidades, en los centros de formación, y lo que vamos a habilitar, y estamos ya trabajando desde la Consejería de Sanidad, son los acuerdos con las redes de laboratorios que tienen implantación en todo el territorio nacional para que puedan ofrecerle estas pruebas a, como digo, a estos residentes nuestros que pretenden retornar. Aquellos otros, y tenemos ahí un plan B, que por las razones que fuera no pudieran haber acudido a adoptar esta medida, pues en las inmediaciones de las zonas portuarias y aeroportuarias también habilitaremos pues los correspondientes stand para atender a ese público que pudiera no ser atendido en esa primera instancia. Gracias.
Gracias, consejero. Señor diputado.
Gracias, señor consejero. Yo preguntaba esta pregunta en concreto porque el pasado 6 de noviembre era el propio presidente del Gobierno el que hacía este anuncio de cara a esta temporada que, bueno, que ya es prácticamente inminente de las Navidades. Y en ese momento lo que se decía eran los estudiantes que regresasen a casa para disfrutar de las vacaciones navideñas, y también se mencionaba a los residentes en Canarias que de alguna manera también volviesen a casa. Y el señor Torres decía que esos trabajos estaban bastante avanzados. El Gobierno de Canarias ha autorizado recientemente, y lo veremos próximamente en esta Cámara también, la elaboración de test de uso rápido, los test de antígenos para el cribado de turistas, solamente en aquellos casos que estos turistas se alojen en hoteles o en establecimientos alojativos, ya sean nacionales o extranjeros, y las pruebas o las pruebas hay que presentarlas en los hoteles. El Gobierno de España recientemente añade una nueva medida sobre los test PCR, no nombra para nada el tema de los test de antígenos, por lo tanto ya ahí está la primera incongruencia, esa falta de coordinación, y estos test también 72 horas antes para solamente los extranjeros y que se hagan y se presente en los aeropuertos. Resulta que ahora sí se pueden hacer, digamos, tener ese control en los aeropuertos cuando nos llevan diciendo todos estos meses que esta medida no se puede hacer. Mi preocupación, señor consejero, y me agrada la respuesta que me ha dado, se lo tengo que decir, es qué pasa con el señor de Cuenca y la señora de Bilbao, que no son residentes, que no van a un establecimiento alojativo, sino que tienen una segunda residencia o van a mi casa o a la suya a pasar las Navidades. A esas personas nadie las va a controlar. existe una diferencia clara entre el protocolo que ha establecido el Estado y el que está estableciendo la comunidad autónoma, y ambos dos están cojos. Esa es la realidad. Hay falta de coordinación entre las dos medidas. Yo creo que lo ideal es hacer los test PCR, lo he defendido y lo mantengo, pero también los test de antígenos creo que son una medida rápida y eficaz y efectiva, aunque tiene un porcentaje que tenemos que asumir de error. Y es que ya hay varios cabildos que lo han metido. Por eso me gustaría, señor consejero, si puede ampliar esta información. Muchas gracias.
Sí, señoría, muchas gracias por su intervención. Efectivamente, si analizamos ahora mismo cuál es el marco que tenemos regulatorio de todo este proceso, hay un elemento que tenemos que básicamente intentar terminar de resolver, que es el que usted hacía referencia, y es que el resto de los nacionales, sobre todo teniendo en cuenta el elemento pandémico. Evidentemente, tenemos cubierto, a pesar de esa pequeña discrepancia entre la regulación del Estado con la nuestra del decreto ley, pero obviamente es un objetivo de esta consejería el conseguir que en el cumplimiento de tener una Navidad más segura podamos llegar también a esa población que, como sabe, hay una discusión importante desde el punto de vista jurídico.
Gracias, señor consejero. Turno para el señor diputado Miguel Ángel Ponce González, del Grupo Popular. Sobre las causas del grave brote de coronavirus en la residencia de mayores de San Pancracio Vistabella, dirigida al señor consejero de Sanidad.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Ya lo doy por reproducido.
Gracias. Turno para el Gobierno.
Señora presidenta, señoría, el 9 de octubre se produjo el segundo cribado a la residencia San Pancracio, y el resultado de esas pruebas fue que los 27 residentes más los 19 trabajadores, 17 sociosanitarios, un médico y una enfermera, dieron todos negativos. El 3 de noviembre, y como consecuencia de una intervención en el Hospital de la Candelaria a una de las residentes por una caída, se observa que da una PCR positiva, y por lo tanto se activa todo el protocolo por parte de Salud Pública, y el 5 de noviembre tenemos testado a toda la residencia. De tal manera que los 27 residentes dan todos positivos y de los trabajadores dan 12 PCR positivas. Ante esta situación, el 7 de noviembre la autoridad sanitaria pues adopta la gestión directa de todo el centro aplicándole el protocolo y en la situación en la que estamos, ¿no? Evidentemente, como usted bien sabe, cuando se produce, y por eso le he dado la secuencia exacta de los hechos, se producen este tipo de circunstancias, pues al final determinar el factor originario de toda esta situación es de una complejidad bastante grande, ¿no? Y por lo tanto, en estos momentos continúa con la dirección del centro la investigación de los hechos, y que evidentemente, bueno, está por determinar qué sería la pregunta, y le he dado todo este repertorio de detalles y secuencia porque evidentemente usted, que sí conoce esta materia, pues sabe de la dificultad de dar, digamos, con el origen cero de estas cuestiones, ¿no?
Gracias. Señor Ponce.
Sí. Muchas gracias, señor consejero. Traemos esto igual que en su día trajimos el brote del Hospital Insular, porque estamos realmente preocupados. En la primera oleada murieron casi 160 personas y ya estamos acercándonos a esa cifra en esta segunda oleada. Hoy he oído el tema de las mascarillas. Le recuerdo que en junio aprobamos la gratuidad, no solamente la bajada del porcentaje, y de eso pues no han hablado, igual que con los hoteles en los aeropuertos. Al final se trata siempre de adelantarnos al virus. Mire, en Tenerife lleva un mes y medio el semáforo rojo y la curva de incidencia no ha parado de aumentar. En este sentido, ya digo, en Gran Canaria tuvimos el gran brote del Hospital Insular, con más de 100 afectados, y en la residencia del Sabinal. Y en este caso, Tenerife ya ha llegado a incidencias cercanas a 300 de incidencia acumulada, y en concreto ya no solamente es el brote de esta residencia, que efectivamente yo le invito a que cuanto antes saquemos conclusiones, yo le daré algunas reflexiones ahora, sino que también tenemos el Hospital Quirón, con 34 positivos, y la residencia de Femara, que ya van por 25, con 4 fallecidos entre las dos residencias. Esto es lo peor que puede pasar en una pandemia, el tema de las residencias de ancianos y los fallecimientos. De hecho, la propia Asociación de Defensa del Paciente ya ha puesto en Fiscalía, a la Fiscalía Superior, una investigación al respecto. Al final, señor Trujillo, se trata de adelantarse al virus. Mire, desde el Partido Popular con Tenerife, de hace ya casi dos semanas, insistíamos ya en las redes sociales de hacer cribajes. Llegamos a casi 300 de incidencias acumuladas y por ejemplo, Alemania, cuando llegó a 150, empezó a hacer cierre de la hostelería. En este sentido, con respecto a las residencias, los cribajes periódicos, no solamente del personal, sino de los familiares que acompañan puntualmente a los ancianos, a los mayores que están en la residencia, es una medida que hay que tomársela completamente en serio después de los brotes que estamos teniendo. Por otro lado, la sanitarización de las residencias, el que haya más conexión entre el Servicio Canario de Salud y las residencias, incluso con historia clínica compartida, que desde las residencias hacen mucho hincapié en este tema. Y al final también el que de alguna manera los médicos de atención primaria estén en constante contacto, sobre todo ahora en la pandemia, con las residencias, son medidas que yo desde el Partido Popular ya las hemos presentado, que le vuelvo a insistir para que no ocurran situaciones como esta.
Gracias, señor consejero. Cuando quiera.
Le agradezco todas las sugerencias que usted aporta. Como usted bien sabe, nosotros tenemos uno de los protocolos más exigentes de todas las comunidades autónomas con relación a la materia que nos ocupa. Y las residencias ya van por el cuarto cribado, incluidos los visitantes asiduos. Es decir, nosotros tenemos un protocolo bastante potente, evidentemente como toda obra humana perfectible, y cualquier cosa que ustedes aporten y consideremos que es oportuna, la incorporaremos. Pero fíjese, leía este fin de semana en un periódico de tirada nacional que una comunidad autónoma que no va.
Gracias, señor consejero. Turno para el señor diputado Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el ejercicio de la alta inspección por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural respecto a los daños ocasionados en la estación de grabado de Pinos Ganchos de La Palma, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Señor diputado.
Señora consejera, poco a poco nos hemos ido acercando para legislar con precisión y salvar el acervo cultural del pueblo o de los pueblos que estaban aquí antes de la llegada de los europeos. Como usted sabe, el marco jurídico actual es la Ley 11 de 2019, de 25 de abril, del patrimonio cultural de Canarias, ¿no? Pero a pesar de estos marcos jurídicos, seguimos cometiendo errores. Y el último de los errores que hemos cometido es precisamente en Pinos Ganchos, en el municipio de Tijarafe, en La Palma, ¿no? Y resulta paradójico, justamente, que se haya producido ese atropello por parte de unas obras encargadas por la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. Porque la ley que le he citado, en su disposición adicional primera 1, compromete a los guardias forestales y a los agentes de medio ambiente como inspectores colaboradores de la alta inspección autonómica y de los servicios insulares de patrimonio cultural. Resulta paradójico porque lo ha hecho una consejería que debía estar velando justamente por todo lo contrario. Desde luego, lo que ha sucedido en Pinos Ganchos no es solo en La Palma. Hay estaciones de grabados rupestres como en la misma Tenerife que están en las mismas circunstancias. Yo lo que la insto a usted y a la alta inspección es que hagan de una vez el reglamento de esa ley, que no se ha hecho. Yo sé que ha pasado la pandemia. Y sobre todo, insten a los gobiernos insulares, a velar y a que cumplan esa ley como está escrita y aprobada en esta Cámara por unanimidad, en un trabajo conjunto del que creo que todos nos sentimos muy satisfechos. Esta es mi petición.
Gracias, señor diputado. Consejera.
Sí, tiene usted razón. Yo creo que ambos lamentamos y todos los que estamos aquí lo que ha pasado en La Palma. ¿No me oye? Ahora. Digo que comparto con usted la preocupación por esto. Esto es intolerable, efectivamente, ¿no? Y es verdad que esa ley le da a los cabildos, le atribuye la competencia en esta materia, y también la alta infección ha ido a esta zona, lo han comprobado juntos y estamos pendientes de valorar los daños que allí se han hecho para que efectivamente las responsabilidades que se pudieran haber cometido pues se subsanen y no se vuelvan a repetir. Esta sugerencia que usted me hace del desarrollo de la ley me parece muy oportuna y lo tendré en cuenta, señor Ramos, porque yo creo que es necesario. A veces se hacen las leyes y entre el que se hace la ley y el desarrollo tarda tanto que efectivamente a veces no son ni siquiera efectivas. Por lo tanto, recojo el guante con respecto a eso y nos pondremos a ello. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Señor diputado.
Simplemente apuntarle, señora consejera, que si una de los grandes aciertos de esta ley es que establece las escalas de gestión de la ley, autonómica, insular y municipal. Y yo creo que en este sentido hay una responsabilidad.
Señora consejera, no va a agotar el turno. Turno para el señor diputado Jesús Machín Tavío, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la previsión de solución de los problemas del transporte escolar dirigido también a la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Pero un momento, señor Machín, para poner el tiempo. Adelante.
Presidenta, señora consejera, cuando se firmó el Pacto de las Flores, formado por 4 formaciones políticas, una de sus premisas era minorar el fracaso escolar. Y hoy el presidente del Gobierno, a una pregunta del señor Marrero, decía que sobre todo en las zonas rurales hay que seguir manteniendo los servicios básicos. ¿Tiene alguna medida, alguna previsión para solucionar los problemas del transporte escolar, sobre todo en las zonas rurales? Muchas gracias.
Cuando quiera, consejera.
Mire, el transporte escolar, como usted sabe, es un servicio complementario de educación y que le cuesta a esta consejería más de 40 millones de euros. Exactamente, en este presupuesto del 21 se ha aumentado 3 millones y algo de euros más para atender a aquellos niños y niñas que efectivamente están en la edad obligatoria de educación. Es verdad que a veces muchas zonas rurales, como la que usted hace referencia, se quedan por fuera esos alumnos que no son preferentes. Esto viene de una orden desde el año 2006, recuerdo, donde allí se determina qué niños tienen que ser, cuáles son preferentes, que no dejan de ser otros, sino desde los primeros de primaria hasta cuarto de la ESO, y cuáles se quedarían por fuera. Es verdad que actualmente se están transportando más de 29.000 niños y 9.000 no son preferentes, 9.000 más que no son preferentes, porque siempre procuramos que si hay hueco, efectivamente se complemente. Yo creo que el tema del transporte escolar, asumiéndolo con la consejería como lo hace, yo creo que trasciende de la consejería. Yo creo que efectivamente aquí a todos los municipios les interesa que sus chicos y chicas sigan estudiando bachillerato, sigan estudiando ciclos formativos, y de ahí la necesidad de que hayan estos convenios, estos compromisos de los ayuntamientos con las consejerías. Yo creo que esto merece la pena sentarnos con detenimiento, ver exactamente cómo se puede resolver, porque no cabe duda de que es un derecho de estudiar. Evidentemente primero está en la enseñanza obligatoria, pero yo creo que si tenemos en cuenta la necesidad que tiene Canarias de bajar su fracaso escolar, como usted hace mención, y no solamente por eso, porque yo creo que la gente que quiere estudiar tiene derecho a hacerlo, nosotros tenemos que poner las condiciones para que así sea. Pero a nadie se le esconde lo que significa esto, como lo acabo de decir, 43 millones de euros para el transporte escolar, pero yo creo que podríamos llegar a un acuerdo, seguir manteniendo evidentemente a los niños que están en edad obligatoria de estudio, y los otros a ver de qué manera, bien con acuerdos, bien con copago incluso, me debería decirle, como existe en otras comunidades, porque a veces las familias se quedan tranquilas, prefieren pagar 50 céntimos y estar tranquilos que sus niños están transportados con seguridad. Por lo tanto, ahora estamos transportando, como le digo, más de cerca de 30.000 alumnos, tenemos 1.390 rutas y un alumnado de 551 centros. Yo creo que...
Gracias, señora consejera. Señor diputado.
Gracias, presidenta. Consejera, entiendo y soy consciente que no es su competencia los alumnos de bachillerato, de infantil y de formación profesional, pero si estimamos que estamos luchando para minorar las cifras de fracaso escolar, no es directamente proporcional una acción de su gobierno en ese caso cuando dejamos fuera a muchos alumnos del transporte escolar. Mire, hay ayuntamientos que están asumiendo ese gasto. Le pongo el caso de Teguise y de Tinajo. Una guagua complementaria para bachillerato, 50.000 euros para ayuntamientos de zonas rurales. ¿Saben lo que supone eso en el presupuesto? Muchísimo dinero, pero estiman que no pueden determinar y ser responsables viendo a menores caminando por carreteras sin arcén de noche porque no tienen transporte escolar para acudir a clase. Fuerteventura, me avisaba una vecina que me decía que su hija sale a las 9 de la noche del centro, tiene que coger una guagua de línea y, ojo, puede cogerla cuando no va llena, porque si no va llena tiene que esperar a la siguiente. 16 años. ¿Cree que es normal que la dejemos tirada sin transporte seguro y transporte gratuito? Estamos supuestamente, señora consejera, trabajando y estando a su lado en muchísimas cosas, pero en esto no puedo ser tan permisivo. O sea, tenemos que sentarnos a trabajar, ya sea por concierto, como decíamos, por convenio. Incluso los padres están a favor de aportar dinero para costear la guagua, para costear el transporte público, pero también le tengo que reconocer una cosa, porque he entendido y tengo previsto que usted se hace cargo de rutas en ayuntamientos que son de su formación política, y espero, señora consejera, que tenga la misma mano, que tenga la misma directriz para todas, porque si no, sí estaríamos tratando a personas que tienen que tener el mismo trato de forma diferente. Muchísimas gracias.
No tiene segundo turno, lo ha agotado, haciendo consejera. Turno para el señor diputado Manuel Abrante Brito, del Grupo Socialista Canario, sobre las obras de estabilización del talud del CEIP Gabriel Duque Acosta de Santa Cruz de la Palma, dirigido a la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Señor Abrante.
Buenos días, gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera, el Colegio Gabriel Duque Acosta de Santa Cruz de la Palma es uno de los centros educativos con más matriculaciones de los que existen en la capital de la isla, con alrededor de 260 alumnos y alumnas. Estos niños y niñas desarrollan su actividad educativa en unas instalaciones que datan del año 1990. A su vez, este centro se construyó en el cauce de un barranco canalizado, la actual Avenida del Puente, y por tanto anexo a un risco, por lo que en su vertiente norte algunas zonas comunes y una cancha deportiva se encuentran a una separación de unos escasos 3 metros de un talud con 50 metros de altura sobre los mismos. Con el paso del tiempo y la combinación de la acción de los agentes meteorológicos, especialmente la lluvia, han provocado un lavado de materiales y que se produzcan desprendimientos de piedras de gran tamaño, especialmente desde el año 2016. Estos desprendimientos, producidos hace ya 4 años y ante la gran peligrosidad que suponía para toda la comunidad educativa, especialmente para los niños y niñas, se decidió el vallado perimetral de las zonas afectadas y, por tanto, el cierre de su uso. Señorías, 3 años, de 2016 a 2019, en que no hubo voluntad política, salvo vagas manifestaciones, por atender las reivindicaciones de la comunidad educativa, especialmente la Asociación de Madres y Padres y el Profesorado y del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, para atacar el problema y ejecutar una obra que pudiera reabrir con seguridad esas instalaciones para que los alumnos y alumnas pudieran disfrutar de ellas. Es a partir del curso escolar 2019-2020 cuando los nuevos responsables políticos de la Consejería han empezado a actuar para resolver el problema. La comunidad educativa y yo mismo sabemos que se ha trabajado seriamente en ello. Y desde aquí quiero agradecerle a usted, señora consejera, y a los dos antecesores en su cargo, su disposición y la de todo su equipo. Sabemos que a finales del 2019 se disponía de un estudio técnico que establecía unas soluciones definitivas con un presupuesto de ejecución. También entendemos que las circunstancias de la pandemia y el consiguiente estado de alarma de principios de 2020 pudieron paralizar el normal desarrollo de la posible adjudicación de la obra. Con todo ello, señora consejera, en la actualidad, a la par de la falta de uso y disfrute de dichos espacios por la comunidad educativa, se hace imperioso acometer la obra porque con los actuales protocolos contra el COVID-19 se necesitan más que nunca estos espacios abiertos. Por todo ello, señora consejera, ¿cuál es el estado administrativo de la licitación de las obras de estabilización del talud de la cancha del CEIP Gabriel Duque Acosta? Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Consejera.
Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, este problema, que además es un problema muy serio, lo del talud de este centro, está desde el año 2016. Actualmente se le ha encargado a Traxa, porque entendíamos que es la empresa con más experiencia en este sentido, las obras de subsanación, de estabilización y soluciones de seguridad recomendadas por un presupuesto de 260.000 euros. Ahora mismo, este proyecto está en... Este informe se está estudiando por la unidad técnica y en cuanto podamos
tener el informe que avale que efectivamente se puede hacer, empezaremos las obras.
Gracias, señora consejera. Turno para la señora diputada doña Lorena Hernández Labrador, del Grupo Popular, sobre la discriminación del alumnado sordo, dirigido a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Adelante, señora diputada.
Muchas gracias, presidenta. La doy por reproducida, señora consejera.
Gracias, señora diputada. Consejera.
No sé lengua de signo, lo siento, Lorena. Pero intentaré contestarle lo mejor que pueda. Mire, yo no puedo aceptar que usted me diga que los niños sordos están discriminados por el Gobierno de Canarias ni por la Consejería de Educación. Y me gustaría saber en qué se basa usted para decir eso. Mire, le digo, para nosotros la atención a la diversidad es algo prioritario. Y mire los recursos que nosotros ponemos a disposición de las personas con dificultades auditivas. Miren, lo primero que hace un padre o una madre cuando matricula a su hijo, cuando hace la prescripción, es indicar que su hijo padece o tiene esta deficiencia auditiva. A continuación, el equipo de orientación lo que hace es trasladarlo a los equipos específicos que atienden a los niños con sordera para saber cuáles son exactamente esas necesidades educativas. Como respuesta a eso hay varias. Una de ellas, por ejemplo, son los centros ordinarios, que son de atención preferente a sordos, que, por cierto, en Canarias ahora hay ahora mismo 41, donde hay en infantil y primaria especialistas de audición y lenguaje, que según la orden de 2010, la 13/12/2010, hay un profesor por cada 4 alumnos de infantil y un profesor por cada 6 alumnos de primaria. Pues le tengo que decir que en este curso lo hemos cambiado y hemos reducido la ratio. Ahora mismo hay un profesor por cada 3, o sea, hemos bajado, y un profesor por cada 5 de primaria. Además, existen lo que se llaman especialistas en lengua de signos, los ELSE, que también están incorporados a los centros desde el día 15 de septiembre, el día que empezaron las clases. En los centros de atención de preferentes de sordos, pero de secundaria, además de los profesores de atención y lenguaje, cuentan además con una figura profesional muy importante para ellos, que son los ILSE, los intérpretes de lenguas de signos, que le ayudan como enlace entre el alumnado con discapacidad auditiva asignante y el resto de la comunidad educativa. Y también estos ILSE, estos especialistas, tienen entre 2 y 8 alumnos. Y además, ahora mismo se amplía su contratación fuera del horario escolar para actividades extraescolares, de manera que ellos se sientan apoyados por estos profesionales que son muy necesarios para la comunicación.
Gracias, consejera. Señora diputada.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora consejera. Efectivamente, usted no me entendió. Yo tampoco lo hubiera entendido si no me hubieran ayudado las chicas de Funcasol en La Palma a hacerlo en lenguaje de signos. Efectivamente, eso es lo que sienten muchos alumnos sordos, pues cuando no tienen las herramientas necesarias en la clase para poder tener la educación a la que tienen derecho. La comunidad sorda educativa pues afronta todos los cursos escolares pues con temor a que los intérpretes de signos no estén o a que pues no estén todas las horas lectivas que ellos necesitan. La COVID-19 no ha venido sino a agravar esta situación. Y el curso, yo creo que ha empezado, usted ha puesto sobre la mesa los recursos que ha puesto la consejería, pero sin embargo FASICAN ha vuelto a decir que no son suficientes y los padres y madres han pedido a la consejería que se aumente el número de intérpretes de signos y sobre todo las horas lectivas que tienen en las aulas. La consejería les ha respondido que muchos de esos alumnos pues llevan implantes cocleares o llevan audífonos y ellos responden que no es no es complementario, es decir, una cosa no lleva a la otra y, por lo tanto, lo siguen necesitando. Como usted comprenderá, señora consejera, si es un alumno o una alumna sorda y está en la clase y solamente tiene un intérprete 2 horas, el resto de la actividad lectiva durante todo ese día, pues la pierde y, por lo tanto, no podrá acceder a las clases. No le voy a contar lo que ha supuesto el uso de las mascarillas y la distancia social. Pues la expresión de la cara en estos casos es fundamental para ellos y, por supuesto, la lectura de los labios. Hoy traemos una PNL que espero que sea aprobada por todos los grupos, donde pedimos la homologación de esas mascarillas transparentes fundamentales para estos niños. Y lo que de verdad sí le pido, señora consejera, es que el alumnado sordo pues cuente siempre con las herramientas desde el principio de curso para que pueda acceder a esa educación inclusiva y de calidad que todos queremos para nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Pregunta que formula la diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre medidas de apoyo al sector pesquero y a las cofradías de pescadores afectadas por el COVID-19, dirigida a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tiene la palabra, señora diputada.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señora consejera, el sector primario es uno de los sectores más afectados por esta crisis y, por tanto, también el sector pesquero. El COVID y el cierre, sobre todo en los primeros meses, hicieron que se parara la actividad, que hubiera un cierre y, por tanto, pérdidas en las capturas y en las ventas. Es verdad que la aportación del sector pesquero al PIB de las islas es pequeño o puede ser una cantidad muy baja, pero precisamente porque está demostrado que el turismo, siendo nuestro gran motor turístico, no debe ser el único y el exclusivo, debemos trabajar también en el apoyo a otros sectores. Más de 1.000 familias en Canarias dependen de esta actividad, la tienen como modo de vida, y creemos que esa apuesta y apoyo por el sector de la pesca es importante. Desde el grupo parlamentario sabemos que además es un plus precisamente a ese producto turístico que en un momento dado se puede ofrecer. Los turistas vienen a Canarias también a disfrutar de nuestra costa, de nuestra cultura, de nuestras costumbres y buscan en muchas ocasiones productos kilómetro cero, productos locales, y ver cuál es el trabajo de este sector. Como decía, han tenido muchas dificultades en la comercialización de los productos. Las cofradías han sido claves y puntos de apoyo importantes en todas las islas. Ha afectado tanto a los grandes barcos como a los atuneros, como a los pequeños que están en todas las islas. Y queremos saber, señora consejera, cuál es el trabajo que se ha realizado en ese apoyo a los pescadores desde el Hierro a Lanzarote, a las dos islas grandes o las dos islas con mayor población, donde está la flota atunera amarrada, pero también a esos pequeños pescadores, como digo, de todas las islas. Desde el Grupo Parlamentario Socialista le animamos, además, a continuar en ese apoyo. Sabemos que en el presupuesto del 2021 están contempladas partidas importantes de apoyo a las cofradías, porque creemos, además, que esa es la mejor manera y la vía de apoyar o mitigar el embate de la crisis en el sector primario, concretamente en el sector pesquero. Por tanto, señora consejera, ¿cuáles son las medidas que se han tomado?
Gracias, señora diputada. Señora consejera, adelante.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada. Efectivamente, este sector ha estado muy golpeado por esta crisis del COVID. Efectivamente, ese cierre de la restauración, del canal Horeca, del sector turístico, nos ha afectado muchísimo, visto que la mayor parte de las ventas se producen en la restauración, la venta de pescado. Y, por tanto, somos conscientes del Gobierno de Canarias que tenemos que hacer un apoyo extraordinario a este sector, igual que lo hemos hecho con otros subsectores del sector primario. Por tanto, hemos habilitado entre ayudas nacionales, fondos propios y fondos europeos, hemos habilitado hasta 3,5 millones de euros en ayudas para el sector pesquero. No solo el sector pesquero, sino también el tradicional, sino también la acuicultura, que también es un sector emergente en Canarias y que también se ha visto afectado por el cierre de la restauración. Por tanto, hemos habilitado varias ayudas. En principio, las primeras fueron a las cofradías de pescadores, las cofradías que son el primer punto más cercano a los pescadores y que han sufrido por parte en primera mano de esta cuestión. Y para mantener esos empleos relacionados con las cofradías, hemos aumentado las subvenciones en gastos fungibles de las mismas hasta en 370.000 euros este año. Además, los puntos de primera venta, que también están en las cofradías de pescadores, en la mayor parte de ellas, y es donde se comercializa en primer lugar ese pescado, también hemos aumentado las subvenciones hasta 600.000 euros para todos los puntos de primera venta de Canarias. Por otro lado, también la flota que se amarró durante la pandemia, durante el confinamiento, entre marzo y junio, hemos habilitado y ya hemos aprobado ya la concesión de esas ayudas de hasta 1 millón de euros para 156 pescadores, patrones o propietarios de embarcaciones que tuvieron que parar por el confinamiento y no pudieron faenar. Pero además estamos preparando otras dos líneas de ayuda. Una primera para la acuicultura, importantísima, con 1 millón de euros para todas las empresas de acuicultura de Canarias, y otra para las organizaciones de productores, a esa flota artesanal atunera cañera que está amarrada ahora mismo y que tendrá 600.000 euros también en compensaciones. Como le decía, en una clara apuesta de este Gobierno por un sector que, si bien usted decía que no es importante en el PIB, sí que es importante por el tejido social que hay detrás y por todo lo que tiene detrás de nuestros paisajes, nuestras culturas, nuestras tradiciones y la sostenibilidad y el medio ambiente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Turno para el diputado don David Godoy Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el plan de recuperación turística anunciado por el Gobierno de España, dirigida a la consejera de Turismo, Industria y Comercio. Señor Godoy, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Señorías, como bien saben, el mundo atraviesa en estos momentos una situación sanitaria muy complicada a causa del COVID-19. Una situación sanitaria que, para poder paliarse y para poder detener a este virus, se ha visto y se ha necesitado hacer una reducción y una limitación de la capacidad de movimiento de los ciudadanos entre los diferentes países, afectando así como consecuencia al principal motor económico de las islas que más lleva hacia estos movimientos, como es el sector turístico. Canarias, como decía, como región que vive por excelencia del turismo, el 35% de su PIB lo aporta este sector, es una de las regiones de España que más afectada se ha visto a consecuencia de la pandemia. Se prevé que este año acabemos con una reducción del PIB del 21% en las islas. Apuntalar y sostener al turismo ha sido una de las prioridades de este Gobierno, como así se ha demostrado a lo largo de esta pandemia, porque apuntalar y sostener al sector turístico es apuntalar miles de puestos de trabajo de canarios y de canarias y, en definitiva, es apuntalar la economía de los canarios y de las canarias. Pero también, señorías, ha sido una prioridad del Gobierno de España, que en un primer momento puso en marcha líneas de ayudas para empresas que en Canarias se vieron beneficiadas, especialmente empresas del sector turístico, así como los ERTEs que a lo largo del avance de las temporadas turísticas se han seguido alargando. Según ha anunciado la ministra de Turismo, se va a poner en marcha un plan específico para el turismo de Canarias, dotado de 100 millones de euros durante los próximos tres años, donde el sector turístico en Canarias esperemos que vaya avanzando y se vaya poniendo en marcha. Por cierto, es la única comunidad autónoma que cuenta con un plan de estas características. El anteproyecto de ley de presupuestos del Gobierno de España para el Estado ya cuenta con una primera dotación de 20 millones de euros que ya están recogidos dentro de este presupuesto, que además, junto a los 15 millones por la quiebra de Thomas Cook, demuestra el interés del Gobierno de España por ayudar a Canarias y ayudar al sector turístico cuando más lo está pasando difícil. Cuando la ministra anunció este plan, los partidos que están aquí representados en la oposición decían que eran mentiras y que no se lo creían. Ahora que está plasmado en los presupuestos, lo que hacen es presentar una enmienda a la totalidad para impedir que estos fondos lleguen a Canarias. Del Partido Popular me lo puedo esperar porque su único sentido de Estado cuando está en la oposición es oponerse a todo. Pero Coalición Canaria, con esa enmienda a la totalidad, lo único que hace es impedir que vengan miles de millones en inversiones y ayudas para los canarios y las canarias.
Gracias, señor Godoy. Turno, señora consejera. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Godoy. Como respuesta ante la crisis ocasionada por el COVID, desde luego que se han hecho múltiples acciones y una serie de actuaciones fundamentalmente que minoren el impacto de la crisis en las economías, tal y como nos han anunciado y usted mismo también ha dicho, con recursos financieros por parte del Estado, de la Unión Europea, pero también de los presupuestos regionales que pude, en el caso de mi consejería, presentar el otro día ante esta Cámara, y también las administraciones locales y también a través de cofinanciación de distintas iniciativas. En particular, la Estrategia de Resiliencia Turística de Canarias, en la que también incluyo la que acaba de señalar por parte del Ministerio de Turismo, en particular los objetivos que establece el Gobierno central para este programa específico, son los siguientes. En primer lugar, responder a las características específicas de Canarias como región ultraperiférica,
algo que sabemos todos que es muy importante, que se atienda de una vez por todas. En segundo lugar, atender a las necesidades de transformación del turismo, el sector más importante de la economía de Canarias. En tercer lugar, utilizar la modernización de infraestructuras, la diversificación, la inversión en economía verde y la formación como palanca de desarrollo social y económico. Y en cuarto lugar, mejorar la cohesión económica, social y territorial de los territorios extrapeninsulares. La puesta en marcha de esta estrategia, cuyo ámbito es temporal, se extiende desde el año 2021 al 2023, conlleva la firma de un convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias, en este caso, que será beneficiada de estos fondos, según aseguró la pasada semana la propia ministra Reyes Maroto, con un presupuesto de 100 millones de euros, de los que 20 millones aparecen ya en los presupuestos generales del Estado del año 2021. Y, entre otras, las materias a cubrir con el convenio son las siguientes. En primer lugar, actuaciones de modernización y reconversión de los espacios turísticos, infraestructuras turísticas en particular, en especial el ámbito alojativo, urbano, portuario, aeroportuario, litoral, ocio y, en general, lugares de interés turístico y de prestación de servicios al turista. En segundo lugar, ámbitos en el ámbito de la actuación de diversificación económica y la transición hacia la economía digital y verde. Y, en tercer lugar, actuaciones en el ámbito de la protección medioambiental, ese eje transversal y todo adaptado, por supuesto, a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Y, en cuarto lugar, actuaciones en el ámbito de la formación tan importante para dignificar y todavía mejorar aún más y ser más competitivos. Y, por último, también, como no, ámbitos en la mejora de la conectividad, nuestra columna vertebral, pero nuestro verdadero también.
Gracias, señora consejera. Turno para el diputado don Pedro Marcial Viera Espinosa, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre informe sobre la acción contaminante de las centrales térmicas producidas por EGI, ruidos, vibraciones y vertidos al mar, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Tiene la palabra, señor diputado. Adelante.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor consejero. Señor consejero, un informe del año 2019 sobre la calidad del aire en el Estado español de Ecologista Nación se señalaba a las centrales térmicas como puntos importantes de contaminación. Cuando hablamos de contaminación producida por las centrales termoeléctricas, estamos hablando tanto de la contaminación atmosférica, debido a las gases de efecto invernadero producido por la combustión de combustibles fósiles, como la acústica, debido a ruidos y vibraciones sobre núcleos de población cercanos a las mismas, y los vertidos del mar, los cuales son en estos momentos uno de los problemas a los que se enfrenta el medio ambiente, contribuyendo tanto al cambio climático como al daño en la salud de las personas y de nuestra flora y fauna. Sabemos que los contaminantes atmosféricos más dañinos para las personas son el ozono troposférico, las partículas menores de 10 micras y de 2,5 micras, y según determinados estudios, estos contaminantes contribuyen a la aparición y al agravamiento de enfermedades como las respiratorias, de manera que, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la contaminación atmosférica habría contribuido a la muerte de 500.000 de personas en Europa en el año 2016. Señor consejero, la futura Ley de Cambio Climático de Canarias pone como fecha para la descarbonización el año 2040, pero este objetivo puede ser que no se alcance si los niveles de contaminación atmosférica generados por las centrales siguen siendo los actuales, a pesar del esfuerzo realizado por las mismas en minimizar el impacto medioambiental. Por otra parte, determinadas centrales están situadas cerca de núcleos poblacionales, como ocurre en la isla de Lanzarote y Fuerteventura, y los ciudadanos ya han manifestado su oposición a las mismas por el ruido que genera e incluso en alguna de ellas ya ha habido un pronunciamiento judicial en ese sentido. Algunas de las soluciones que se estarían barajando pasaría por el traslado de las centrales a otra zona dentro de la propia isla, siendo el problema el mismo, si no peor. Si el objetivo último es que nuestra dependencia energética no sea de los hidrocarburos, sino de energías renovables, es el momento de que transitoriamente reduzcan su actividad para que fueran menos contaminantes y ruidosas e ir incrementando las energías limpias. Señor consejero, con esta pregunta no queremos satanizar a las centrales instaladas en Canarias, que de manera directa han contribuido al desarrollo económico y social de las islas, sino plantear que hay otra forma de llevarlo a cabo, haciendo realidad lo que se firmó en el acuerdo de gobierno, que era alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 para que Canarias sea un referente de sostenibilidad social, económica y medioambiental y así mejorar la vida de las personas. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias al diputado por la pregunta que formula. Hay que señalar que todas las centrales térmicas están sometidas a una autorización ambiental integrada, que tiene que ser sometida a revisiones, a excepción de Hierro, que por su potencia está dentro de una autorización de actividad potencialmente contaminante de las atmósferas. Esta autorización ambiental integrada, lo que se hace de manera continuada, se pueden se pueden poder consultar las distintas autorizaciones en la página web del Gobierno de Canarias con total transparencia y pues, nos obliga a hacer una serie de vigilancia y de actuaciones. Señalar que desde el año 2016 a todas y cada una de las centrales, entre revisiones, entre inspecciones sistemáticas, inspecciones reglamentarias e inspecciones no reglamentarias que se hacen por algún tipo de incidente que pueda haberse ocasionado, se han hecho en total 65 inspecciones, de las cuales de esas 65 inspecciones, 49 se corresponden al año 2019 y 2020 y 16 antes del 2019. Por lo tanto, existe un control permanente sobre los parámetros que tienen que regir los criterios frente a los cuales se le ha dado la autorización ambiental y existe una transparencia total, es decir, no solo los resultados de las inspecciones son publicados en la página web, sino también las conclusiones de lo mismo. Señalar que actualmente se está procediendo a inspecciones de carácter reglamentario de Punta Grande, de La Salina, de Los Guinchos y de Ginamar. Y está previsto, porque son revisiones que se hacen de manera periódica, el proceder a revisiones en el próximo ejercicio en el barranco, en la de Granadilla y la de Del Palmar, habiéndose revisado el año pasado las turbinas de gas de Guadisora, la de Candelaria. Por lo tanto, se está haciendo un control sistemático, ¿no?, de todas y cada una de las centrales térmicas, pero siempre el objetivo, y ese, como usted bien ha dicho, es el sustituir estas turbinas actualmente de origen fósil por centrales de producción que sean no contaminantes. Y ahí estamos viendo con una gran oportunidad las tecnologías de hidrógeno. Ya hay tecnologías suficientes que nos permiten poder pensar en una sustitución de las actuales turbinas por turbinas de hidrógeno, con lo cual el problema se reduce.
Sí, gracias, señor consejero. Turno para el diputado don Casimiro Curbero Curbero, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre actuaciones desarrolladas en colaboración con los cabildos insulares para culminar los planes de riesgo de inundaciones dirigidos al señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Tiene la palabra el señor Curbero. Adelante.
Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, buenas tardes. Cada una de las islas es una demarcación hidrográfica propia y, por tanto, tiene su planificación. Por esa razón, en su día, cuando se transfirieron las competencias a los cabildos canarios, a partir de ese momento son los consejos insulares los que están desarrollando esta actividad de planificación a través de los planes hidrológicos. Es verdad que, como consecuencia de la adaptación a la directiva comunitaria, pues hay que poner en marcha los distintos ciclos y, además, los planes de riesgo de inundaciones. Aquí todos los cabildos canarios, y tienen cierta complejidad, lo sabemos, porque se han de aprobar inicial y provisionalmente por los consejos insulares y, además, definitivamente por el Gobierno. Esto tiene cierta complicación porque Canarias tiene una realidad territorial que es la que es. Hemos intentado desde la FECAI y los acuerdos de los cabildos con el Gobierno cooperar para que de forma conjunta transmitamos a Europa los trabajos hechos y que la Unión no sancione al Gobierno de nuestro país como consecuencia de algunos incumplimientos. Toda esa preocupación la tenemos, es verdad, la tenemos los cabildos, la tiene el Gobierno y vamos a trabajar. Por esa razón, yo creo que el Gobierno, cooperadamente con los cabildos canarios, ha encargado a la empresa pública Trasatec los estudios correspondientes para llevar a cabo las tareas y los trabajos. Es verdad que algunas de las islas, en el caso de La Gomera, hemos hecho la tarea con prontitud, pero no es suficiente con ello, porque tenemos que responder de forma conjunta. No basta con que responda una isla si tiene que responder Canarias. Por eso me consta su preocupación y el trabajo que está haciendo en este sentido, y me gustaría conocer en detalle cuáles son las previsiones para no tener esa espada de Damocles de Europa hacia el Gobierno de nuestro país como consecuencia de la tarea que nosotros debamos hacer. Porque es verdad que esa tarea la iniciamos con el consejero saliente, que era el consejero de Agricultura, que tenía agua en su momento. Ahora agua está en transición ecológica y me consta que usted está haciendo una tarea en este sentido. Pero me gustaría conocer los detalles para saber que efectivamente no vamos a correr ningún riesgo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor consejero.
Muchas gracias, señor diputado, por la pregunta. Como hemos podido contestar en otras ocasiones, el objetivo, evidentemente, es cumplir con los plazos que nos hemos marcado. Y el plazo que nos hemos marcado para el primer ciclo de riesgo de inundaciones es tenerlos aprobados de manera definitiva este año, a finalizar el ejercicio 2020. Y vamos por la senda que nos habíamos marcado. Es cierto que en el caso del plan de inundaciones de la Isla del Hierro tuvimos algún problema porque tuvimos prácticamente que empezar de cero, pero no deja de ser menos cierto que aceleramos todos los procedimientos que podíamos, de manera que en el mes de junio teníamos ya el documento de alcance del estudio ambiental, en el mes de julio se inició la consulta pública y en el mes de octubre procedimos a la aprobación de la declaración ambiental estratégica, por lo tanto ya está en fase de aprobación provisional, con el objeto de que tan pronto no se ha remitido la documentación por parte del Cabildo, someterlo a aprobación definitiva por parte del Consejo de Gobierno de Canarias. Como usted muy bien ha dicho, La Gomera fue el primero que se aprobó definitivamente y actualmente están en propuesta para elevar a Consejo de Gobierno los de Tenerife y Fuerteventura, y Lanzarote, Gran Canaria y La Palma estamos pendientes de que la Viceconsejería de Servicios Jurídicos nos remita su informe para también poder elevar. Por lo tanto, creo que podemos esperar que este año estén aprobados el primer ciclo tal como nos habíamos comprometido en el inicio de este mandato. Y respecto al segundo ciclo del plan de riesgo de inundaciones y del plan hidrológico, los plazos se están cumpliendo. Se están cumpliendo hasta el extremo de que si antes Canarias era la comunidad que siempre llegaba tarde, ahora Canarias es la comunidad que más avances ha realizado en la gestión tanto del tercer ciclo de planificación hidrológica como en el segundo ciclo de planificación de riesgo de inundaciones. Y aquí la colaboración que se está teniendo con los cabildos es fundamental. Como dije también en su momento, se están teniendo reuniones mensuales para conocer exactamente cuál es el estado. No esperar a que a alguien se le ocurra que hay un problema para reunirnos, sino reuniones mensuales para hacer un control de las tareas. Y también el compromiso financiero, un compromiso que hace que entre el ejercicio 2019 y 2020 se haya invertido 1.800.000 euros y que tenemos previsto para el ejercicio 2021 pues poco más de 1.000.000 de euros, precisamente para poder culminar estos trabajos que son tan importantes y meternos en el siguiente ciclo. En el siguiente ciclo, la perspectiva climática va a cobrar aún, si cabe, mucha más importancia.
Muchas gracias, señor consejero. Pregunta que formula la señora diputada doña Sandra Domínguez Hormiga, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre cómo afectará a Fuerteventura la subasta eólica que el Estado pretende aprobar antes de final de año, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Señora Domínguez, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señor consejero. Los medios de comunicación se han hecho eco estos días de una noticia por la cual el Ministerio de Transición Ecológica parece ser que quiere sacar antes de final de año una nueva subasta de materia eólica terrestre. Una nueva subasta que, según hacen eco los medios, tienen que estar finalizadas antes del 2022 y activos antes del 2023. Se trata de instalaciones que supondrían entre 120 y 140 megavatios más para Canarias. La pregunta viene orientada sobre todo para la isla de Fuerteventura, es decir, estas nuevas instalaciones, esta nueva subasta, ¿cómo podrá afectar a la isla de Fuerteventura? Y en concreto la pregunta viene en relación a esta isla porque, como bien sabe, ahora mismo hay aprobado y en trámite ya 23 parques eólicos, 66 aerogeneradores de una altura de hasta 158 metros, que equivalen a un edificio de más de 50 plantas cada uno, con una potencia total de los aerogeneradores de 178 megavatios. Hay previsto también 10 parques de fotovoltaicos con una potencia total de 87 megavatios. Hacen un total de más de 206 megavatios para la isla de Fuerteventura. Sabiendo que la capacidad máxima necesaria de megavatios en la época más álgida, que pudo ser en agosto del 2019, por ejemplo, no es necesario más de 100 megavatios para la isla de Fuerteventura. Estamos de acuerdo en una planificación en que es necesario energía renovable, pero desde luego con una planificación ordenada. Ahora mismo estamos viendo cómo día tras día está cambiando el paisaje de la isla de Fuerteventura. Estos grandes molinos de viento están haciendo, cosa que para mí hubiese sido impensable hace unos años, que este paisaje árido, desértico, que tiene sus características especiales, estén
dinamitados, porque el problema es que estas instalaciones se están haciendo sin ordenación, sin planificación y totalmente dispersas. Una instalación, uno de los parques, por ejemplo, el que afecta al time, a la somada, a los estancos, a la matilla, a Tetiris. Una sola instalación de 8 aerogeneradores está afectando a más de 6 pueblos, en los que es una extensión de más de 5 kilómetros. Y nos preocupa porque estas nuevas instalaciones, entendemos que las instalaciones anteriores no...
Gracias, señora diputada. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. La noticia hace referencia al concurso Eurcando. El Eurcando pues tiene una previsión de sacar a subasta un conjunto de megavatios, de manera que se distribuye una potencia, antes era máxima y ahora ya no es máxima, por cada una de las islas. 30 megavatios para Gran Canaria, 17 megavatios para Fuerteventura, 12 para Lanzarote, 30 para Tenerife, 17 para La Palma, 12 para La Gomera y 5 para El Hierro. Dicho esto, creo que es bueno matizar, es decir, que un aerogenerador pueda tener una potencia potencial de producción de 6 megavatios no significa que produzca 6 megavatios. La eficiencia está entre el 30 y el 40%, al final se traduce entre 3 y 4, no más de 4 megavatios, por lo tanto. Y en esta ocasión lo que, de alguna forma, se ha dimensionado la potencia a la que puede optar la isla de Fuerteventura. Había que distribuir potencia por partes y toda cada una de las islas, son fondos que gestiona directamente el Estado, de manera que se adecue a aquellos proyectos que ya están autorizados, es decir, por parte de este Gobierno no se ha autorizado todavía ni un solo proyecto, entre otras cosas porque han habido informes que nos han llevado a tener que hacer declaraciones negativas, es decir, ya estamos emitiendo declaraciones de impacto negativas cuando evidentemente hay problemas de ordenación o existen problemas con las distintas instituciones. Por lo tanto, estamos hablando de que son parques que ya tienen sus propios derechos, unos derechos que se les ha autorizado por parte de la Administración para que puedan ejecutar esa instalación, y eso es de alguna forma y eso es lo que se saca a concurso. No se saca a concurso más potencia de la que ya esté autorizado. Insisto, estamos hablando de autorizaciones concedidas en el ejercicio en el año 2018, ¿no? Es decir, parques que tienen todos los parabienes y, por lo tanto, hay una obligación por parte de la Administración que no podemos revocar esas autorizaciones. Bien, es cierto que hay problemas no solo en la isla de Fuerteventura, sino en el conjunto de las islas, pero son problemas que, precisamente, con el plan territorial, con el plan especial, con el plan de energía, con el plan de transición energética de Canarias, se quiere resolver, que es empezar a planificar dónde tienen que ubicarse las distintas fuentes de energía y, sobre todo, con lo que siempre hemos dicho, la apuesta que tiene el Gobierno de Canarias por potenciar la energía en régimen de autoconsumo para empezar a introducir nuevos agentes operadores. En el caso concreto de Fuerteventura, estos 17 megavatios están en armonía con aquellos proyectos que ya estaban autorizados con antelación al inicio de este mandato.
Gracias, señor consejero. Pregunta que formula el diputado don David Felipe de la O. Fernández, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre respaldo a la búsqueda o exploración de yacimientos de recursos naturales submarinos dirigida al Gobierno. Señor de la O, tiene la palabra. Adelante.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. La pregunta es clara, saber cuál es el apoyo, cuál es la línea, cuál es la posición del Gobierno de Canarias frente a la búsqueda de yacimientos mineros en las costas, en la zona económica exclusiva de Canarias. Sabe usted que hace unas semanas saltaba una noticia de que un buque inglés estaba buscando yacimientos mineros de minerales raros a 250 millas del suroeste del Hierro. No sabemos si con autorización del Estado español o con autorización de quién. Además, estamos hablando del monte Tropic, de los montes conocidos como las Abuelas de Canarias o la provincia volcánica de las Islas Canarias, que, como usted bien sabe, no tiene ningún área de protección y reúne pues algunos valores ambientales que hay que proteger. Mi pregunta es clara, si el Gobierno de Canarias apoya esta línea de búsqueda de yacimientos o no.
Señor consejero, tiene la palabra.
Para poder elaborar una respuesta cierta a la pregunta, una respuesta cierta a la pregunta, primeramente hay que tener todos los datos. Actualmente los datos están en proceso de información y de estudio. Hay una estrategia aprobada por la Unión Europea en el año 2012, el 13 de septiembre de 2012, Crecimiento Azul, oportunidades para un crecimiento marítimo y sostenible, donde entre las distintas fuentes de crecimiento marítimo y sostenible establece como primera, el cuarto elemento, lo que son los recursos marítimos mineros. Y además hace referencia a cualquier tipo de explotación de recursos marítimos mineros, tiene que tener siempre presente el artículo 194 en su apartado 5 del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece la necesaria protección de la biodiversidad de manera que no entre en conflicto la búsqueda de esos recursos con la explotación de los mismos, con los valores ambientales que pueda existir. Y recientemente, el pasado mes de septiembre también, la Comisión Europea, en un comunicado titulado Resiliencia de las materias primas fundamentales, trazando el camino hacia un mayor grado de seguridad y sostenibilidad, incidiendo en que es necesario apostar por la economía circular, que genera menos necesidad y demanda de recursos naturales, también invita a todos los Estados de la Unión Europea a profundizar en ese conocimiento. En línea de ese conocimiento, aún existen bastantes dudas y no existen todavía certezas sobre las características de los posibles recursos mineros que existen en el Monte Tropic, uno de los 10 montes que componen la Huela de Canarias. Hay estudios del año 2016 que establecen el potencial que podría ser capaz de atender una alta demanda, pero también empiezan a aparecer por los mismos directores científicos que hicieron esa investigación en el año 2016, que empiezan a poner sobre la mesa una serie de valores de corte ambiental que evidentemente van a ser tenidos en cuenta. Van a ser tenidos en cuenta no solo porque lo diga alguno en Canarias, sino porque también lo ha planteado el propio Estado y también lo está planteando la Unión Europea y las propias Naciones Unidas, su convención, también así lo establece dicho, lo establece fijado, ¿no? Valores como especies de coral, que son únicas, en torno a 15 especies de coral, que es una zona de cría natural de calamares en altas profundidades, y por lo tanto, en esa línea, el Gobierno de Canarias va a estar muy atento.
Gracias, señor consejero. Señor de la O.
Señor consejero, se lo digo porque hace unas semanas el propio presidente del Gobierno de Canarias daba un titular y decía: explorar posibles yacimientos submarinos en las islas, nueva propuesta de Ángel Víctor Torres. Lo digo porque no nos vaya a pasar lo que nos pasó hace unos años con las prospecciones petrolíferas, que el Estado español autoriza y luego nos damos cuenta del problema que nos genera a esta tierra. Primero, de quién son esos recursos y para qué. Ya le digo que ya nos pasó con las prospecciones petrolíferas en frente de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, y lo que intento con esta pregunta es que no nos vuelva a pasar, que no tengamos que salir todo el pueblo canario a reivindicar nuestros derechos, nuestros valores ambientales, en este caso, en frente de las costas del Hierro. Sabe que usted, España, propuso ante la ONU en el 2014 ampliar la zona exclusiva económica a 350 millas y, por lo tanto, aún no se ha pronunciado la ONU, pero, por lo tanto, esto tendremos que dirimirlo en el Estado español para que no se den autorizaciones sin contar con el Gobierno de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la O. Damos por finalizadas las preguntas orales en pleno. Continuamos con las solicitudes de datos, informes y documentos, en este caso de la diputada doña Beatriz Calzada Ojeda, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre compra y entrega de dispositivos electrónicos e informáticos para el alumnado desde la declaración del estado de alarma del 14 de marzo de 2020, incluyendo expediente de compra y el listado de centros educativos, enseñanzas y niveles que lo han recibido. Tiene la palabra, señora diputada. Momento.
Gracias, presidente. Buenos días, consejera. Mire, el 15 de junio le solicité la documentación relativa a la compra y entrega de dispositivos electrónicos e informáticos para el alumnado desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, incluyendo los expedientes de compras y el listado de centros educativos, enseñanzas y niveles que lo han recibido. Y mire, no solo han tardado 4 meses en trasladar la documentación, sino que además la documentación remitida es insuficiente. La pregunta es clara, consejera, ¿a qué se ha debido esto?
Muchas gracias, señora diputada. Señora consejera, adelante.
Bueno, en primer lugar le pido disculpas, porque yo entiendo que ustedes piden la documentación en el momento que la necesitan, ¿no? Pero mire, efectivamente el 14 de octubre le contestamos a esa solicitud de documentación. Hacían referencia en esa solicitud a dos anexos y se colgaron, pero en el momento fue un error material donde se colgó solo uno y el siguiente no. Ya usted hoy lo tiene, desde ayer, sí, desde el 16 de noviembre, es decir, ayer, desde ayer la tiene a su disposición. Yo lo único que le puedo decir es que lo lamento, pero ya tiene usted el expediente completo.
Gracias, señora consejera. Simplemente decirles que el tiempo no es correcto, porque les he puesto un tiempo de 5 minutos, realmente son 2 minutos y medio. Yo estoy, aunque no en la pantalla no esté bien reflejado, controlo el tiempo que le queda. Adelante, señora consejera. Señora diputada.
Consejera, lo siento, pero yo no tengo esa información. Si la han colgado en algún sitio, no sé a quién se la habrán colgado, pero desde luego a mí no, porque he estado revisando además mi correo y no he recibido esa documentación. Y justo la documentación que falta, consejera, es la que tiene que ver con los expedientes de compra. El resto sí está. Y los expedientes de compra, yo le ruego que hable con su equipo a ver dónde la han colgado o a quién, porque le repito que a mí no me ha sido remitida hasta este momento que le estoy hablando. Y mire, consejera, solamente le quiero hacer dos comentarios. El primero es que yo no voy a utilizar estas preguntas como una advertencia de que la estamos vigilando, como hizo algún grupo político hoy en el Gobierno en la legislatura pasada. Ni le voy a argumentar que cuando el Gobierno o los consejeros no remiten la información que se solicita a los diputados de este Parlamento, lo que hacen es obstaculizar la labor y, en muchos casos, además, impedir que esa labor se lleve a cabo, como afirmaban aquí esos grupos hoy apoyando al Gobierno. Tan solo le pido diligencia y mejor gestión, consejera. Nada justifica una tardanza de 4 meses en unos documentos que entiendo que corresponden a expedientes vivos que están sobre la mesa y que, por lo tanto, no cuesta demasiado el poder remitirlos. Así que, consejera, le pido que, por favor, revise la información que le está dando su equipo, porque a fecha de hoy, en el momento en que le estoy hablando, yo no tengo todavía esa documentación que usted dice que me ha remitido. Gracias.
Gracias, diputada. Señora consejera.
En cuanto llegue a la consejería, tenga descuide que lo voy a hacer. De todas maneras, antes de irme, se la voy a pasar, la tengo aquí directamente, independientemente que hagamos por los canales oportunos. No se preocupe, se la dejo porque es que tengo el expediente completo. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias, señora consejera. Continuamos con el orden del día. Señorías, con las comparecencias acumuladas, la 544, 545... y 552 del señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos sobre las previsiones de recursos económicos para Canarias derivados de los presupuestos generales del Estado para el 2021, proponente del Grupo Parlamentario Socialista Canario, del también señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos sobre las partidas para Canarias contempladas en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado 2021, siendo proponente del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, y del señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos sobre el grado de cumplimiento del régimen económico y fiscal y del Estatuto de Autonomía en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, a propuesta del Grupo Parlamentario Mixto. Empezamos, señorías, siendo debate acumulado, con la intervención de los representantes de los grupos proponentes por tiempo de 5 minutos. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Bandera, tiene la palabra.
Buenos días. Gracias, señorías. Gracias, presidente. Señor consejero, es recurrente en este Parlamento, en Canarias, que cuando se presenta el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, pues se debata en esta Cámara sus implicaciones para nuestra tierra, su capacidad de respuesta a nuestras necesidades, a nuestras singularidades. Este debate, lejos del debate de amor-odio de derecha-izquierda, o de ver quién enarbola la bandera canaria más grande, sirve para arrojar luz sobre un proyecto de presupuestos del que depende, a su vez, el propio presupuesto del Gobierno de Canarias. Y esta desde luego es la primera cuestión sobre la que quiero reflexionar. Estamos tramitando en esta Cámara los mayores presupuestos por cuantía de la historia de la autonomía de Canarias, con una reducción, a su vez, considerable de los ingresos por tributos propios o cedidos y sin recurrir al endeudamiento. Solo tenemos que ver el presupuesto de ingresos del presupuesto del Gobierno de Canarias para el año 2021 para ver cómo suben las transferencias por parte del Gobierno de España mientras se reducen los ingresos previstos por la recaudación de impuestos. Bajan las previsiones de recaudación por impuestos directos en 32 millones, bajan las previsiones de recaudación por impuestos indirectos en 400 millones de euros, pero suben las transferencias corrientes del Estado en 313 millones de euros o las transferencias de capital en 230 millones de euros. Y si en Canarias podemos estar debatiendo unos presupuestos expansivos, nadie puede negar, nadie puede estar tan ciego para no ver que gran parte es por las previsiones del presupuesto general del Estado para el año 2021. Contestada la primera pregunta, la primera cuestión, si estos presupuestos ofrecen mayores recursos para Canarias, que es que sí, nos debemos hacer la siguiente. Y si son unos buenos presupuestos para Canarias, si responden a las necesidades de los que vivimos en Canarias. Desde el Grupo Socialista Canario podemos afirmar con orgullo, sin ningún tipo de complejo, que unos presupuestos del Estado con la mayor inversión social de nuestra historia es la mejor noticia para Canarias. Unos presupuestos del Estado que, al igual que los canarios, tienen tres objetivos claros: reconstruir España tras la pandemia, modernizar el modelo productivo y fortalecer el estado del bienestar. Unos presupuestos que, frente a lo que hizo el Partido Popular en la anterior crisis, hace que 9,76 millones de pensionistas vean revalorizadas sus pensiones. Subirán un 0,9% las pensiones contributivas, un 1,8% el doble las no contributivas. El sueldo de los empleados públicos aumentará también un 0,9%. También aumentarán en 21 millones de euros las actuaciones de prevención integral de la violencia de género para llegar a un total de 180 millones de euros. Se materializa una apuesta por la educación y la formación profesional con un aumento de 514 millones de euros para becas y 1.500 millones de euros para el plan de modernización de la formación profesional, con un refuerzo exponencial de la partida en vivienda que crecerá un 367,9% más, que las ayudas al comercio, turismo y pymes registren un aumento del 150%, que se eleve un 34,4% la aportación del Estado a la dependencia, con más de 600 millones de euros de subida, la mayor financiación de la historia, para que se destinen 3.000 millones de euros también en consolidar el ingreso mínimo vital, que los recursos contra la pobreza infantil aumenten un 59%, que se financie la ampliación de los permisos de paternidad hasta las 16 semanas, con una apuesta inédita para llegar a los 12.344 millones de euros en I+D+I, digitalización para ganar competitividad. Y a todo esto, y mucho más, que la oposición parece no entender que beneficia a Canarias, se suma que son los presupuestos que contemplan la cifra más elevada que ha salido nunca de un proyecto de ley estatal con partidas nominadas para Canarias. Señor consejero, ¿puede darnos usted una valoración sobre los presupuestos generales del Estado y sus implicaciones para Canarias? Muchas gracias.
Gracias, señor Lavandera. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Señora González.
Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. En las últimas semanas se han producido en esta Cámara y fuera de ella pues numerosos debates sobre los presupuestos generales del Estado para el año 21 y de la bondad o no de estos presupuestos para Canarias. Debates parlamentarios, entrevistas en medio e incluso artículos de opinión entre los distintos partidos del arco parlamentario de allí, del Congreso de los Diputados y el Senado, y de aquí, del Parlamento de Canarias. Y eso sí, con posiciones en algunos casos radicalmente opuestas y en otros, en los menos, pues menos radicales. Por ejemplo, para el Partido Popular, es más, para el Partido Popular Canario, Los presupuestos totales son irreales y están desfasados, no responden al momento que vive España ni al momento que vive Canarias. Alegan que los presupuestos nos condenan a la miseria y a la pobreza y no garantizan igualdad entre los territorios, razón por la que justifican la presentación de una enmienda a la totalidad. Enmienda a la totalidad que, curiosamente, y a pesar de la crítica que hacen a los presupuestos por el incumplimiento con Canarias, no hacen referencia a Canarias, a nuestro estatuto o a nuestro REF ni una sola vez. Y no sé a su señoría, pero a mí eso me llama poderosamente la atención, porque si tan malos son, si tan perversos son, si tan evidente es que condenan a los canarios y a las canarias a la pobreza y a la miseria, ¿cómo es posible que el Partido Popular se olvide de hacer, aunque sea una mínima mención, a esta tierra? Para Coalición Canaria, al igual que para el Partido Popular, los presupuestos no cumplen con el REF ni con el Estatuto de Autonomía de Canarias. Son unos presupuestos, nuevamente, que condenan a Canarias al desempleo, a la pobreza y al abandono. Y en base a este planteamiento también presentan una enmienda a la totalidad. Y en tercer lugar, pues están las formaciones progresistas, formaciones entre las que se encuentra Nueva Canarias, cuya opinión es que los presupuestos son aceptables para Canarias, pero que pueden ser mejorados en el periodo de enmienda parcial que termina, además, el plazo finaliza hoy. Y con todo esto, señorías, consejero, pues cuatro cuestiones que le quiero plantear. En primer lugar, una cuestión esencial que debemos plantearnos. ¿Es imprescindible para Canarias que existan presupuestos generales del Estado para el 21? ¿O es que realmente no pasa nada si continuamos con los presupuestos del 2018 prorrogados? Afinando más, ¿qué es preferible para Canarias? ¿Que haya presupuestos del Estado para el 2021, aunque no cumplan a rajatabla con el REF, o por el contrario, que no hayan presupuestos estatales precisamente ante el incumplimiento con Canarias? Después, en tercer lugar, o en cuarto lugar, ¿entiende el Gobierno de Canarias que los presupuestos del Estado son tan perversos para Canarias que es imposible mejorarlo, o por el contrario, entiende que aunque no son perfectos, que por cierto, nunca, ningún año, con ningún gobierno lo han sido, el proyecto de presupuestos es aceptable y además, insisto, existen posibilidades de mejorarlo? Y en cuarto lugar, y más allá del hecho de que los presupuestos públicos constituyen un manifiesto político, un manifiesto que recoge la declaración de intenciones de un gobierno, la realidad es que esa declaración de intenciones solo adquiere la consideración de presupuesto cuando se cuantifica monetariamente. Y está claro que independientemente del color del cristal con el que se miren, independientemente de lo que opine el gobierno o de lo que opine la oposición aquí y allí, e independientemente incluso de las ideologías más de derechas, más conservadoras, más progresistas, los números son los números, y 2 + 2 = 4, y eso entiendo que es irrefutable. Y desde esa irrefutabilidad, desde la objetividad de los números, es de donde le pregunto, consejero, ¿cuál es la valoración del Gobierno de Canarias sobre el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 21? Gracias.
Gracias, señora González. Turno para el grupo mixto. Señora Espino.
Gracias, presidente. Señorías, imaginen por un momento que cogemos a todos los habitantes de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, los niños, los mayores, los padres, absolutamente todos, más de 200.000 personas. Y también imaginen que cogemos a todos los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria, de todos los barrios, de San Juan, de San Cristóbal, de la isleta, los sumamos. Y además, ya son muchas personas, sumamos, por ejemplo, a todos los residentes de la isla de Lanzarote, 152.000 personas. Imaginen a toda esa cantidad de personas, Ciudad de Santa Cruz de Tenerife entera, Las Palmas de Gran Canaria y toda una isla como Lanzarote. Pues esa es la cantidad de gente que tenemos en situación de pobreza o de exclusión social en esta tierra, un 35% de nuestra población. Y estos son datos de antes de la pandemia, esa cifra sigue creciendo. Por tanto, unos presupuestos que como punto de partida, en los que como punto de partida desaparece el programa de lucha contra la pobreza, no se puede afirmar en esta Cámara que sean unos presupuestos buenos para Canarias o que cumplan con Canarias. ¿Que podrían ser peores? Sí, pero buenos no lo son. Señores del Gobierno, sobre todo al Partido Socialista y a Podemos, miren, este es el primer incumplimiento grave del REF. Le leo el artículo 21 bis de la ley del REF, modificada en el año 2018. Y se lo leo sobre todo para Podemos, que aunque no apoyó la ley del REF, votó en contra, pero el señor Iglesias le obliga a cumplir este artículo también, y esta partida de la lucha contra la pobreza es la que tenía que haber incluido el señor Iglesias porque corresponde a su ministerio. Habida cuenta de la elevada tasa de pobreza y exclusión social del archipiélago y atendiendo a su condición de región ultraperiférica, el Gobierno de España consignará anualmente en los presupuestos generales del Estado una dotación suficiente para impulsar medidas para paliar la pobreza y la exclusión social en Canarias, en tanto los indicadores oficiales la sitúen por encima de la media nacional. Primer y grave incumplimiento de los señores de Podemos. Miren, yo si fuera un miembro del Gobierno, lo que le había dicho a la señora Montero y al señor Iglesias es que con la miseria de los canarios no se negocia, que la partida del plan de lucha contra la pobreza tenía que estar, no puede ser objeto de una negociación política para ganar unos votos más para los presupuestos del Estado. Porque además, teniendo los mayores presupuestos de la historia, los de España, con la inyección de fondos europeos, está la señora Montero, regateando con esta partida, que no van a ser 30 millones, que le dijo a la señora Oramas en el Congreso de los Diputados que claro que iba a poner los 25 millones del plan de lucha contra la pobreza. ¿Eso es lo que hacen ustedes, regatear con la miseria de los canarios, señores de Podemos y señores del Partido Socialista? ¿Esa es la política de no dejar a nadie atrás? Miren, decía la señora Santana que iba a ir a Madrid a partirse la cara con el señor Iglesias. A partirse la cara. Miren, no hace falta ir a partirse la cara con nadie. Simplemente habría bastado con ir a Madrid y hablar con su jefe de Iglesias para que incluyese esa partida, que esto no es un patio de colegio, que eso no va de esto. Lo que sí le podría haber convencido al señor Iglesias que saliera del chale de gala a pagar y que viniera a Canarias a ver la miseria que está pasando nuestra gente. Mire, se han olvidado de los pobres de Canarias, se han olvidado de los agricultores. No está la partida para seguros agrarios que recoge la ley del REF en su artículo 24.3. No están el dinero, no están las partidas para las obras hidráulicas, cuando tenemos islas como Fuerteventura declarando la emergencia hídrica, cuando tenemos una falta de agua terrible, cuando el Gobierno de Canarias declara la emergencia climática. Y no se hace nada, ni siquiera les importan las sanciones que hemos recibido de la Unión Europea, las multas millonarias a España por vertidos de aguas no tratadas al mar en muchos puntos de las costas de Canarias. Tampoco está el plan de infraestructuras educativas, que esto no es REF, como bien sabe el señor Rodríguez, que siempre nos lo recuerda, pero sí estaban los presupuestos del 2018 de Ciudadanos y del Partido Popular, y además ustedes han comprometido también a reclamar esa partida, como llevo yo haciendo año y medio desde que entré en esta Cámara, para que vengan esos 42 millones de euros del Plan de Infraestructuras Educativas para Canarias, y ya les anuncio que Ciudadanos ha presentado una enmienda en el Congreso para que esos 42 millones vengan para Canarias para acabar con los barracones y poder techar los colegios y que nuestros niños no se mojen cuando llueva o tengan unas aulas dignas. Miren, y les comprometo a ustedes también, porque votaron a favor de reclamar esa partida en el Plan Reactiva Canarias, una resolución de Ciudadanos. Así que espero.
Gracias, señora Espino. Turno para el Gobierno. Señor Rodríguez.
¿Cuánto tengo yo? Señor presidente, señorías, muchísimas gracias a los tres grupos parlamentarios por traer a esta Cámara un tema siempre importante, siempre de actualidad, que es el presupuesto general del Estado, porque ahí, antes, ahora y siempre, nos jugamos una parte de nuestros intereses. Sí tengo que aclarar, para no confundirnos, que a quien compete decidir el presupuesto general del Estado es a las Cortes Generales. A esta Cámara lo que le compete es decidir sobre el presupuesto de Canarias. Y yo agradezco que en el debate público y político esté teniendo menos impacto la discusión de las cuentas canarias, porque parece que existe un amplio nivel de consenso de que estamos ante unas cuentas importantes y adaptadas a las circunstancias sanitarias, económicas y sociales, y sin embargo parece que concita más debate el presupuesto general del Estado, que, insisto, se dirime no en esta Cámara, señoría, sino en las cámaras de orden estatal, en el Congreso y en el Senado, y que el protagonismo de las leyes de presupuesto del Estado lo deben tener diputados y diputadas, senadores y senadoras del conjunto del Estado y, de manera especial, en nuestro caso, los que tienen origen canario o, por lo menos, han sido votados en Canarias. Lo digo para no confundir los planos institucionales. Cada institución tiene sus competencias, tiene sus reglas y, aunque interesa a esta Cámara lo que pasa en la otra, pero dejemos las cosas claras, compete decidir el presupuesto del Estado a las Cortes Generales. Dicho esto, señorías, para no confundirnos, los presupuestos generales del Estado son imprescindibles. Es una anomalía democrática que durante 2 años hayamos estado sin presupuestos generales del Estado. La norma presupuestaria, me lo han escuchado muchas veces, es determinante siempre, porque es la manera de expresar los ingresos y los gastos con criterios políticos, con criterios de preferencia, con criterios de asignación en función de la visión de los gobiernos o de las mayorías de turno. Pero en una situación como la que vive el Estado español, no disponer de ley de presupuesto es una profunda irresponsabilidad, porque este es el instrumento más eficaz, más propio en democracia, para orientar ingresos y gastos en un momento crítico. De forma, señoría, que creo que las fuerzas políticas presentes en las Cortes Generales deben hacer un gran esfuerzo para generar condiciones para que tengamos cuentas en el año 21, porque no se podría entender que en circunstancias críticas y graves para la economía, para el bienestar y también para la salud colectiva, no se disponga de un instrumento vital para la acción política como son las normas presupuestarias. Porque ya se sabe, aunque algunos lo ignoren, que las normas prorrogadas no despliegan la misma capacidad competencial, que las normas prorrogadas no expresan la voluntad popular en cada momento. No es razonable que se siga funcionando con los presupuestos del anterior gobierno del señor Montoro. Y, por lo tanto, a nosotros, a mí, al Gobierno, nos parece positivo que se tramite esta ley, que se discuta y que se oriente conforme a las mayorías políticas que se van a generar en el Congreso de los Diputados. Yo siempre las cuentas estatales les veo dos perspectivas o dos perfiles. Uno común al conjunto de los ciudadanos del Estado español, que es lo referente a las políticas comunes, a lo que interesa a la economía y a la sociedad. Y yo les tengo que decir, señoría, que no encontraremos en la historia democrática unas cuentas más expansivas, unas cuentas que apuesten más por la recuperación de la crisis económica y por la protección social. No hay antecedentes en la democracia española, entre otras cuestiones, porque tampoco ha habido una crisis de esta envergadura en los más de 40 años de democracia en España. Y creo que es fácil poner en valor los aspectos económicos y sociales del presupuesto estatal, del que se deben beneficiar las familias, los trabajadores, las empresas, los servicios públicos, en definitiva, el conjunto de la ciudadanía del Estado español y, por tanto, también de la ciudadanía de Canarias. Me parece que estamos hablando de unas cuentas muy adaptadas a la crisis, muy en consonancia con las necesidades de la crisis económica y social, y creo que con una orientación adecuada, una orientación claramente expansiva, anticíclica, interesada a esta norma en tratar de contener los retrocesos de la economía privada y tratar de proteger a los más vulnerables, desde los pensionistas a los pobres, desde los trabajadores a las empresas. Y además con una orientación, señoría, que yo creo que iba siendo hora que impregnara la acción gubernamental, y es orientar el sistema económico, el sistema productivo, hacia criterios de sostenibilidad, de digitalización, de modernización y también de cohesión social. De forma, señoría, que les hablo en nombre propio, pero creo que es extensivo al Gobierno, creo que esta vertiente del presupuesto estatal, con las seguro modificaciones que harán sus señorías en esa Cámara, que es la que decide, estamos hablando de una norma importante, porque además encausa fondos europeos, porque va a permitir además destinar recursos cuantiosos al sistema de seguridad social, que tiene dificultades económicas, porque pasa como el resto de las administraciones públicas. Disminuyen los ingresos a la seguridad social y aumentan los gastos, e inyecta 18.500 millones de euros al sistema de seguridad social. Va a posibilitar 13.500 millones de euros a las comunidades para responder a las necesidades adicionales, y también mantiene la financiación autonómica actualizada al margen del ciclo económico. Decía el portavoz socialista que las cuentas de Canarias del próximo año, a pesar de perder 434 millones de ingresos, aumentamos en 407 millones los gastos, y lo hacemos sin subir impuestos, sin aumentar la deuda y bajando los intereses. Y las razones son dos. Uno, que una parte de nuestros ahorros los colocamos para gasto corriente, y otra es que las transferencias corrientes y de capital aseguradas por ahora nos permiten esta resultante de un presupuesto que, aunque disminuye los ingresos, aumenta el gasto gracias a la suspensión de las reglas fiscales y a la captación de transferencias corrientes y de capital. Por lo tanto, en esta vertiente, señoría, nos parece que seguro que son mejorables. Nosotros, como partido, presentaremos alguna enmienda a los aspectos generales de la ley de presupuestos, pero estamos de acuerdo en el ingreso mínimo vital, en la subida de las pensiones, en la orientación hacia la digitalización, los ingentes recursos para becas o para hacer vivienda. Y luego está la otra vertiente de las leyes de presupuesto, que es la vertiente canaria. Cómo esa ley se adecua a las circunstancias singulares de nuestros derechos y de nuestras normas. Y esos son esencialmente dos parámetros los que lo han conformado históricamente. Las inversiones territorializadas, recogidas en la ley del REF del 91, el artículo 95 y 96, que hemos logrado colocar de forma confusa en el 168 del Estatuto de Autonomía, que habla que las inversiones territorializadas deben estar en la media en nuestro caso. Y para eso se suman el capítulo 6 y el 7, los dos, antes y ahora. No vale sumar cuando a uno le conviene el 6 y cuando a uno le conviene el 6 y el 7. Eso está bien para que no entienda. Y ahí hay que decir, señoría, que de entrada estamos por encima de la media en la inversión territorializada, pero así todo, algunos no nos conformamos y también presentaremos enmiendas. Y luego están los programas del REF, los programas presupuestarios del REF, donde efectivamente el proyecto de ley se ha olvidado de cosas muy sensibles. Fíjense si las conoce el que les habla, que fuimos nosotros quien las propuso en las leyes del 17 y el 18 y a la propia ponencia del REF. Me refiero a la pobreza, a los seguros agrarios, a la biodiversidad, me refiero a aumentar la ficha del POSEI adicional, me refiero a la movilidad, a la IMATEMASI o a la internacionalización de la economía canaria, que efectivamente el proyecto de ley que sale de la Moncloa no los ha recogido y que debe ser corregido. Y luego, señoría, hay otras cosas que no son ni inversiones ni programas REF, que no son asuntos generales y que son solo nuestros. Léase el momento que vivimos, léase sentencia de los tribunales que necesitan precisar su gestión. Léase tasas aeroportuarias y un largo etcétera de asuntos que deben aprovecharse la ley de presupuesto para mejorar la posición de Canarias en el contexto español. Y eso, desde luego, señoría, lo deben instrumentar, lo deben presentar. Hoy era el último día las enmiendas al presupuesto del Estado, que en libertad y cada uno con sus capacidades y estrategias, pues enriquecerán el debate parlamentario y veremos al final qué decide cada cual. Yo sé que hay gente que ha decidido el no antes de empezar el debate, y también sé que hay gente que ha decidido el sí antes de empezar el debate, pero luego hay gente, entre las que se encuentra el diputado Pedro Quevedo, que decidirá en función del resultado del debate, señoría. De manera que en la segunda parte podemos precisar lo que todavía yo creo que podemos extraer en el debate parlamentario de un proyecto de ley inicial que debe ser mejorado en todos sus aspectos en el trámite parlamentario.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Turno para los grupos parlamentarios no proponentes. Turno para la agrupación socialista Gomera. Señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes ya, señor vicepresidente. Señorías, una vez más, el debate parlamentario se centra en lo importante que es que nuestro REF esté dotado económicamente como corresponde. Lo importante que es para todos los canarios y canarias que todas las partidas estén reflejadas en los presupuestos generales del Estado. Señorías, la realidad es que este Gobierno, independientemente del color político que gobernase, jamás ha cumplido al 100% con Canarias. A mí me alegra que aquí, en Canarias, todas las fuerzas políticas estemos preocupados porque este año sí que se cumpla al 100% con nuestra comunidad autónoma. Además, me alegra porque todos tenemos representación a nivel estatal, que sí es donde se tienen que aprobar los nuevos presupuestos. Pero este interés refleja que somos conscientes de lo importante que es que lleguen los mayores recursos a Canarias, porque Canarias es una de las comunidades autónomas que peor lo está pasando y que peor lo va a pasar en esta crisis, ya que tenemos nuestro motor económico completamente o prácticamente parado. Por eso les animo a que en el proceso de enmienda del presupuesto estatal, todas las fuerzas políticas en las Cortes Generales prioricen destinar recursos a Canarias. Yo les aseguro que Agrupación Socialista Gomera así lo va a hacer. Por tanto, partimos de la base que es real que el presupuesto del Estado a día de hoy no contempla todas las partidas que recoge nuestro REF. Pero no es menos cierto que no podemos dejar de decir que son unos buenos presupuestos para Canarias. ¿Mejorable? Sí, pero no podemos negar que ahora mismo, sin la colaboración del Estado, asumiendo los ERTE y los créditos ICO, la realidad de nuestra gente sería muy diferente. Además, también es cierto, son datos objetivos, que la inversión a Canarias este año es mayor que la del año anterior. Aumenta la inversión por habitante. Pero que no suena conformismo. Nosotros seguimos en la misma línea que usted, señor vicepresidente, e insistiremos para intentar conseguir al menos 1.000 millones adicionales al presupuesto actual. Somos conscientes que es el momento de conseguir los mayores recursos posibles para nuestras islas. Pero volviendo al REF, vamos a seguir insistiendo para que se contemplen los fondos contra la pobreza. Son más necesarios que nunca porque no olvidemos que estamos atravesando una crisis económica sin precedentes, donde los que peor lo van a pasar, efectivamente, son los más vulnerables. También vamos a pelear por los recursos de los que van destinados los seguros agrarios, los de apoyo a la digitalización, a las becas, etcétera. Además, también es importante, señor Rodríguez, que se reflejen en el presupuesto los 42 millones para avanzar en infraestructuras educativas. Además, también dotar adecuadamente el convenio de infraestructuras hidráulicas y también el de infraestructuras turísticas. Y antes de terminar, señor vicepresidente, desde finales del año pasado, el Gobierno de Canarias creó una comisión de viceconsejeros que trabajaba las peticiones referentes a nuestro estatuto. ¿Nos podría informar del trabajo que se ha llevado a cabo en esa comisión y cuáles han sido las peticiones? Y también finalizo diciendo que en estas reivindicaciones cuenta este Gobierno, por supuesto, con el apoyo de ASG en las Cortes Generales. Porque el debate es importante, el debate que se genera es importante, pero cuando la ciudadanía nos pide unión para lograr unos fines donde los beneficiados, sin duda alguna, va a ser nuestra gente, esperamos que todas las fuerzas políticas, en un ejercicio de responsabilidad, tanto Gobierno como oposición, prioricen el interés de todos los canarios y canarias por encima de las siglas políticas. Y también esperamos que en ese camino de diálogo y entendimiento confiamos y esperamos que el Gobierno del Estado sea especialmente sensible con nuestras islas y también compartimos con usted, señor vicepresidente, que es esencial contar con una nueva ley de presupuestos. No podemos continuar con unos presupuestos prorrogados. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señor Marrero.
Buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías. Es normal que estemos discutiendo hoy de presupuestos porque hoy se cerraba, entre otras cosas, el plazo a nivel de Estado para presentar enmiendas y esperamos que todos esos que tantas cosas reclaman para Canarias pues también las hayan presentado y formen parte de ese apoyo. Hay una cuestión, las cosas en los presupuestos no son como empiezan, sino como terminan. Y parece que algunos pues no desconocen un poco también esos procesos porque hay que negociar y hay que aceptar seguramente propuestas diferentes que enriquecen los procesos y, por tanto, es fundamental. Si los presupuestos recogieran todas las reivindicaciones exigidas en estos momentos aquí, pues no habría necesidad de negociar y, por tanto, pues no habría capacidad tampoco para que manifestaran su apoyo a los presupuestos porque ya eran seguirían siendo insatisfactorios. Hay gente cuya valoración, sea la que sea, siempre serán negativos. Yo el otro día en la comisión de, precisamente de presupuestos y Hacienda, cuando se presentaba a nivel general, hablaba de los profetas de la catástrofe. Y yo creo que sí sigue habiendo algún profeta de la catástrofe porque están convencidos de que cuanto peor, mejor. Y planteo una cosa, hay una diferenciación entre los presupuestos generales, que antes decía el señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, sobre que parecía que los presupuestos de Canarias no tenían tanto problema y los del Estado. Joder, es que hay una gran diferencia. Estos cuentan con el apoyo suficiente de partida para salir adelante. Los del Estado se lo tienen que ganar. Por tanto, esa es la gran diferencia. Y respecto a los del Estado, hay otra cuestión también fundamental. Aquella mayoría de la moción de censura y que dio de luego la investidura a Pedro Sánchez, hoy se ha aumentado con respecto a aquel momento para el proceso de los presupuestos. Y alguna gente que veía en los presupuestos la piedra de toque para que el Gobierno no pudiera seguir adelante y tuviera que verse obligado a gobernar con unos presupuestos del año 18 que no servían en absoluto para el momento actual, pues se han encontrado con que sus aspiraciones se están viendo frustradas. Y si estos presupuestos se aprueban, habrá legislatura completa. Por tanto, ese es el problema que algunos manifiestan con su no en Madrid y con su no desde aquí. Por tanto, eso hay que planteárselo también a la población, porque cada vez se les alejan más las expectativas de poder volver a gobernar a nivel de Estado, por lo menos. Hay una cuestión que yo que sí quisiera hacer valer respecto a los presupuestos actuales, creo que son bastantes, como por ejemplo la reversión que hay de los recortes del año 2012 en cuestiones como dependencia. Y cuando desde el Estado se plantea una serie de medidas que benefician al conjunto de la ciudadanía, benefician a los niños y niñas porque pueden ser escolarizados de los 0 a 3 años, benefician a las familias, benefician con la aplicación de los ERTE, etcétera, están beneficiando al conjunto de las de la ciudadanía de todos los pueblos del Estado español y, por tanto, también a la ciudadanía de Canarias. O sea que no es un beneficio aquello de ¿y qué hay para Canarias? ¿Qué hay en especial para lo nuestro? Por tanto, el que haya recogido pues aspectos como un aumento del 46% para reducir las listas de espera de más de 600 millones de euros o más de 700 millones de euros de los fondos de inversión para atención a mayores es fundamental. O que se haya tocado la fiscalidad a nivel de Estado. También a alguna gente pues le ha podido molestar, pero se ha tocado porque era necesario. Era necesario que algunos que tienen más a nivel de Estado aportaran más. Hay líneas como la de la conciliación y el sistema de cuidado, mayor protección social, aumentar la dotación presupuestaria contra la violencia de género, aumentar las becas universitarias, partidas contundentes para la transición ecológica, 2.500 millones de euros para la investigación y digitalización. Es decir, ¿quién puede decir no a estos presupuestos que mejoran la vida de la ciudadanía?
Gracias, señor Marrero. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Enseñat. Adelante.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señores diputados. Señores del Partido Socialista, de Podemos y de Nueva Canaria. El presupuesto general del Estado para el 2021 que ustedes van a aprobar traerá más deuda, más crisis, más pobreza, más impuestos y más paro a España, pero también a Canarias y a los canarios, porque los efectos perniciosos de estos presupuestos no se van a parar en Cádiz, también los vamos a sufrir aquí, en Canarias. Estos presupuestos del Partido Socialista, de Podemos, pero también de Nueva Canaria, le van a subir los impuestos a los españoles, por cierto, al contrario de lo que hacen todos los países de Europa. Pero también le van a subir los impuestos a los canarios, a las familias canarias, porque la subida no es solo para los que viven en la península, es también para los que vivimos aquí en Canarias. Una subida que no será a los ricos, como siempre dice la izquierda cuando quiere subir los impuestos. No. De los 100 euros, de cada 100 euros de subida, 86 lo pagarán las clases medias trabajadoras y los autónomos. También los canarios. Los impuestos a la prima de seguro, a la tasa Google, a las transferencias bancarias, los impuestos verdes, los planes de pensiones, unos 8.000 millones de subida de impuestos, lo pagarán también los canarios. Y estos presupuestos del Estado, además, son muy parecidos a los del Gobierno de Canarias. Al igual que los suyos, señor Rodríguez, son irreales porque inflan los ingresos. Por ejemplo, dice que recaudará en el 2021, la recaudación va a crecer un 13% más que en el 2019, cuando no había ni crisis ni COVID y batíamos récord de turistas. Escuche bien, 26.000 millones más que en el 2019. Vaya disparate, ¿verdad, señor Rodríguez? Pues como los suyos, señor consejero. Los presupuestos del Estado, como los suyos, también inventan los datos macroeconómicos, en el PIB y en el empleo. Y no lo dice el Partido Popular, lo dice el Banco de España, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Estos presupuestos, como los de Canarias, también dicen, sin ruborizarse, que se van a gastar una millonada de millones para tener más paro, como los suyos, señor Rodríguez, que se van a gastar 9.500 millones para tener más paro. Y los presupuestos del Estado, como los de Canarias, endeudan a las familias hasta las orejas, y perdóneme por la expresión, más de 300.000 millones de deuda que tendrán que pagar los españoles y también las familias canarias. Y con estos presupuestos y el señor Pedro Sánchez, ustedes quieren confiar que llegue el dinero a Canarias. Es una irresponsabilidad, señor Rodríguez, pero además le voy a decir más. Ese maná de Europa ya sabemos que empieza a tener piedras en el camino y que no va a llegar. Y si todo esto no fuera suficiente, además son los presupuestos de Pedro Sánchez que maltratan a Canarias y no cumplen con el REF. Porque aunque ustedes, señores del PSOE, de Podemos y de Nueva Canaria, nos hagan esos juegos de trileros mezclando partidas, a ver si así pueden justificar que viene más dinero a Canarias, la realidad es que no. La realidad es que ustedes están metiendo, por ejemplo, en el mismo saco las subvenciones del transporte, que es una transferencia corriente para compensar la lejanía, con las inversiones. Y la realidad es que Canarias pierde 240 millones de inversión respecto a los presupuestos del Partido Popular del 2018. La realidad es que no se iguala a la media de inversión estatal. La realidad es que faltan partidas muy importantes que sí estaban con el Partido Popular y con el Partido Socialista han desaparecido. Por ejemplo, la lucha contra la pobreza, 30 millones, las infraestructuras educativas, 42 millones, el convenio de obras hidráulicas, 40 millones, o la educación infantil de 0 a 3 años, o los 1.000 millones de carreteras. Pero estos presupuestos del Estado del 2021 ya no son solo números, partidas, políticas de gasto de ingresos que podamos debatir, discutir, disentir e incluso acordar. Desde el momento en que Pedro Sánchez negocia su aprobación con los proetarras de Bildu, con el etarra Otegi, desde ese momento, desde el momento que Bildu vota a favor, al mismo tiempo que el gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Socialista, paga el precio acercando a los presos terroristas al País Vasco, esto ya son algo más. Son la confirmación de que Pedro Sánchez y de que el Partido Socialista está dispuesto a pagar cualquier precio, a cruzar cualquier línea por mantenerse en el poder. Son la confirmación de que está dispuesto a entregar la dignidad, no de España, porque esa le queda muy grande, la dignidad del Partido Socialista Obrero Español, a cambio de mantenerse en la Moncloa. Y no les voy a decir.
Señor Enseñat, turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez, señores del Gobierno de Canarias, ustedes tenían un legado, el legado de defender a Canarias y defender el régimen económico y fiscal y el Estatuto de Autonomía modificado en el año 2018. Ustedes le han fallado a Canarias y lo han hecho en el peor momento, en el momento en que nuestra gente más nos necesitaba. Señor Rodríguez, es usted responsable y es usted también competente para defender los derechos de los canarios. No puede mirar hacia el Congreso de los Diputados y eludir su responsabilidad. ¿Sabe lo que es esto, señor Rodríguez? Y me gustaría que lo mirara. No sé si lo reconoce. No lo reconoce, porque apenas lo vio. Porque era el documento de negociación de Nueva Canarias y Coalición Canaria, el que le presentamos al Partido Socialista, y porque nos falló. Mire, no está recogido el artículo 5, no está recogido el artículo 21, donde aparece el plan de lucha contra la pobreza, no está el artículo 24.3, donde se tenían que dotar, ¿se recuerda, señor Rodríguez?, las subvenciones para los seguros agrarios. Se incumple el régimen económico y fiscal. Eso que ustedes, señores del Gobierno, tenían que hacer cumplir. Esta Cámara, hace apenas un mes, aprobaba una moción por unanimidad. Acogíamos todos una responsabilidad ineludible de defender a nuestra tierra en su peor momento. Pero ustedes han renunciado a hacerlo. Ustedes han renunciado, han dimitido de esa responsabilidad. Deberían dimitir de sus gobiernos. No están legitimados, porque lo primero que hacen es venir a esta Cámara a defender unos presupuestos que incumplen con Canarias. En esa moción decíamos varias cosas, que íbamos a, por encima de cualquier cosa, a defender nuestro régimen económico y fiscal, que íbamos a defender que se extendiera la SEC y la materialización de la RIC, que íbamos a hacer cumplir la sentencia de carreteras y que de ese plan de rescate de más de 70.000 millones que vienen para España y que Europa ha distribuido con criterios respecto al impacto de la crisis sobre el Producto Interior Bruto de los países europeos, la pobreza, el desempleo, hay 24.198 millones de euros en los presupuestos generales del Estado que no está determinado a quién va y que Canarias va a tener que competir con otras comunidades autónomas para agarrar un eurito. Y eso no es en lo que habíamos quedado en esta Cámara. Mire, señor Rodríguez, ayer usted daba una rueda de prensa con el catedrático, con el profesor José Luis Rivero Ceballos. donde anticipaba que la crisis va a ser muy larga, muy profunda, nunca visto, y que durará hasta el 2025 y sumirá a esta tierra en la pobreza, en la miseria, en el desempleo. Y ustedes, señores del Gobierno, están mirando para otro lado. Miren a los ojos de los canarios cuando defienden los unos presupuestos que no dan respuesta a su gente, que la sumen en la miseria y en la pobreza. Nosotros, señor Rodríguez, hemos presentado 140 enmiendas que corrigen este desaguisado. ¿Cuántas va a presentar usted? ¿Le han dado permiso para presentar a Nueva Canarias? Porque me ha dicho un pajarito que han dicho que no moleste mucho, señor Rodríguez. Lo cierto es que Esquerra Republicana ha presentado 320 enmiendas. Señores de Podemos, señor Marrero, las cosas que empiezan mal terminan mal. ¿Sabe? Porque estas enmiendas las vamos a tener que pelear. Con esos socios privilegiados que tienen ustedes, señores de Podemos, con los señores de Esquerra, con los señores de Bildu, que van a apoyar estos presupuestos. Lo que les pido, señores líderes de los partidos en Canarias, es que apoyen las enmiendas que ha presentado Coalición Canaria para corregir este desaguisado. Todos sabemos que no va a volver a haber un nuevo presupuesto de España en los próximos 3 años. Estos presupuestos, sino que se corrigen, condenan a Canarias. Nosotros, los canarios, los de Coalición Canaria, no lo vamos a permitir.
Muchas gracias, señora Dávila. Turno de réplica para los grupos proponentes, Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidente. Aumento de los fondos a la formación profesional, aumento de las becas, pobreza infantil, fondos para los ERTE, turismo, dependencia, vivienda, sanidad. ¿Hay algo de esto que no beneficie especialmente la situación de Canarias? Parece que no. Parece que no. Parece que se niegan a aceptar una realidad que está ahí. La señora, por ejemplo, de Ciudadanos, hacía una referencia al imaginario, ¿no?, de dos ciudades capitalinas y una isla, que el punto de partida no podía ser el mismo, pero es que el punto de partida no es el mismo, porque hay 3.000 millones de euros para el ingreso mínimo vital, una cuestión que ustedes nunca hubiesen incorporado a los presupuestos con el Partido Popular. El punto de partida no es el mismo, porque tenemos esa herramienta, independientemente de que también vamos a luchar porque haya fondos específicos para la pobreza, pero no me diga que el punto de partida es el mismo. Señora Dávila, que hemos maltratado el legado. Bueno, yo no sé si tenemos un legado o una herencia recibida, que no es nada buena, por cierto, la herencia suya. Pero mire, le voy a decir una cosa. A nosotros no nos da miedo competir, porque eso, ese miedo, es solo de los incompetentes. Mire, hay un mal en política que resta credibilidad y es la incoherencia en función de cuáles sean los intereses que se defiendan. Coalición Canaria, desde que se hicieron públicos los presupuestos generales del Estado, ha ido modificando su discurso, ¿no?, y no hace falta irse muy atrás en el tiempo para leer cómo justificaba la enmienda a la totalidad con argumentos falsos y tendenciosos, como que la inversión en Canarias estaba por debajo de la media de la inversión estatal per cápita, o que no se cumplía con el REF, mezclando partidas como el plan de la pobreza con el plan de infraestructuras educativas que no está en el REF. Partidas que hemos de anunciar también sin complejos, que esperamos ver incorporadas en el trámite de enmienda, que como bien saben siempre ha supuesto una mejora con respecto a la posición de partida. Pero miren, señorías de Coalición Canaria, una vez superada la enmienda a la totalidad, anuncian todo un despliegue de enmiendas para hacer olvidar su irresponsable decisión política al haber presentado esa enmienda a la totalidad. Y ya pasan a criticar incluso a quienes se limitan a comparar este presupuesto con el de 2018, haciendo una suma y señalando que este tiene 23 millones de euros más para las islas. Bueno, no es tarde para ustedes reconocer que de partida estos presupuestos son mejores, con mayor cuantía para Canarias que los anteriores. Y pese a la mentira que tiene las patas cortas lanzada por Coalición Canaria y Partido Popular de que Canarias está en inversiones por debajo de la media de inversión por habitante, la realidad es que estamos en 304,6 euros por habitante, lo que sitúa a Canarias claramente por encima de la media nacional, que está en 258. Todo esto sin contar el juego de trilero al que hacía referencia algún partido de la oposición, que es comparar en los presupuestos del año 2018 los más de 300 millones de euros para carreteras, pero que su gobierno en minoría, con el inestimable apoyo del Partido Popular, solo firmó en convenio la transferencia de 60 millones de euros, porque no se veían capaces de ejecutar más, porque eran incompetentes. Quieran o no reconocerlo, las inversiones que se van a llevar a cabo en las islas son muy importantes. Me atrevería a decir que el mejor presupuesto del Estado que ha tenido Canarias en su historia, que recibe más recursos que los de 2018, y que la propia coalición canaria y Partido Popular en ese momento calificaban como los mejores de la historia. Y nosotros recibiremos ahora en torno a los 7.000 millones de euros. Señorías de la derecha nacional y nacionalista, con sus enmiendas a la totalidad, no solo han perdido una votación, han perdido la ocasión de ser responsables con España y Canarias. Esta tierra, los que vivimos de ella, necesitan nunca más, más que nunca, los presupuestos del Estado. Necesitan desterrar un presupuesto inútil, el del año 2018, para una nueva situación social y económica que nada tiene que ver con aquella, pero ustedes, al igual que lo llevan haciendo desde hace ya demasiado tiempo, prefieren ver prorrogados los presupuestos del Partido Popular, que supuso, por cierto, ese idilio que comenzó en aquel infausto episodio en el que decidieron que el Partido Socialista tenía que salir del Gobierno de Canarias, supuso la sumisión del Partido Popular en Canarias y la entrega a la causa neoliberal del único escaño en el Congreso de los Diputados, de lo que les gusta a ustedes llamar la voz de Canarias. Miren, entiendo su malestar, su preocupación. Pasar de pedir a los diputados canarios en el Congreso de los Diputados el apoyo a los presupuestos generales del Estado en el año 2017, como hizo el senador Clavijo de la presidencia del Gobierno de Canarias. Y quiero recordar que Canarias recibía aquel año 270 millones de euros en inversiones y ahora mucho más del doble, solo dos presupuestos después. Y me refiero de cuando el señor Antona calificaba de delegado del Gobierno de España en Canarias porque solo tenía buenas palabras para el Gobierno del Partido Popular. Eso, pues, le bastaba al propio señor Antona para callar y acatar lo que Coalición Canaria a su vez hacía con Canarias, y al Partido Popular para sumar el apoyo de la no tan rebelde, parece ser, diputada Brahma. Ustedes, señorías nacionalistas, han optado desde hace tiempo acompañar en la sinrazón a la derecha española. Lo que menos les importa son los presupuestos ni su contenido. Han cogido el camino equivocado, renegar en 2021 de los mejores presupuestos para Canarias. Y es que llevan 30 años invirtiendo en marketing, en decir que son la voz de Canarias, y acaban de pasar a ser la muletilla de la derecha española. Pasar a la irrelevancia política al mismo tiempo que un gobierno progresista en España y un gobierno progresista en Canarias son capaces de ofrecer mayores y mejores recursos para nuestra tierra. Y es que, señoría, la historia es importante para poder valorar si en verdad queremos ser justos con el valor que tienen estos presupuestos. Un proyecto político que acá arranca con el compromiso del fin de las recetas de la austeridad frente a la crisis por parte de unos líderes políticos, entre los que evidentemente hay que destacar y reconocer al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Unos presupuestos expansivos, sociales, pensados para la transformación y la recuperación económica, lejanos al discurso que en esta misma sala defendía el Partido Popular. Y le voy a hacer una referencia al Diario de Sesiones en un debate sobre este mismo asunto en el año 2014. Les decía el portavoz popular en aquel momento.
Sí, concluya, señor Rondera.
Esa coalición canaria. Les decía que supervivencia política reside en alentar y promover el discurso de la desafección, poniendo en riesgo sin duda la estabilidad institucional, que es muy necesaria para salir y ofrecer una imagen de seriedad y credibilidad en el exterior. La alternativa, defendía el Partido Popular en aquel momento, es la reducción del gasto público y no una amenaza como ustedes hacen con respecto a la recuperación económica y social de España y de Canarias. He visto hoy que la alternativa que ofrece el Partido Popular sigue siendo la misma, recortar, y no estoy seguro si he oído solo al Partido Popular o incluso a Vox en alguna de las intervenciones. Muchas gracias.
Gracias, señor Lavandera. Turno para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias.
Gracias, presidente, perdón. Señorías, la política, por definición, es el arte del consenso. Y solo a través del consenso se puede alcanzar la paz social y la convivencia armónica de los pueblos, que es lo que reclama la ciudadanía. Y, señora Dávila, usted nos mandó a mirar a los ojos de los canarios y yo le pido que los mire usted, que mire usted a los ojos a los canarias y canarias para que vea que los ojos de estos canarios y canarias lo que piden es paz, no crisis, lo que piden es consenso, no bronca. Y es por ello que, por lo que entiendo que discrepar es bueno, pero discrepar sí es para avanzar, si no, no nos vale. Y en estos momentos en los que vivimos, estos momentos de crisis social y económica derivada de la crisis sanitaria por el coronavirus, en los que existe un alto riesgo de fractura social, es fundamental el consenso, el diálogo y la negociación. Negociar hasta la saciedad, negociar hasta quemar el último cartucho. Y es por ello, por lo que desde el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias hacemos un llamamiento a los representantes canarios en las Cortes Generales para que promuevan la mejora de los presupuestos generales del Estado durante las enmiendas que presenten, pero que las presenten y que las negocien para que se respete nuestro fuero y para que se respete nuestro REF y nuestro estatuto. Pero insisto, que las presenten y las negocien, que se sienten a negociar. Y no nos olvidemos que cuando un proyecto de presupuesto entra en las Cortes, jamás, jamás ha cumplido con Canarias. Gobierne quien gobierne. Y sí, por el contrario, que lo ha hecho tras el periodo de negociación de las enmiendas. Y es por eso que Nueva Canarias no tira la toalla y hemos presentado y hemos negociado enmiendas parciales tanto al articulado, al texto articulado, como los estados financieros, exactamente igual que lo hicimos en la tramitación de los presupuestos del año 17 y del año 18. Y no nos fue tan mal porque lo logramos. Y lo hacemos porque estamos convencidos de que, aunque el proyecto de presupuesto no cumpla en su totalidad con todas las partidas que recoge el REF, puede corregirse durante este trámite parlamentario. Por eso, desde Nuevo Canarias, nos hemos puesto manos a la obra a negociar enmiendas para mejorar este proyecto de ley, porque así es como somos útiles a Canarias. A partir de un proyecto de presupuestos, el presentado, negociar para mejorar, para lograr un mejor presupuesto, mientras que al parecer otros se dedican a otra cosa. Otros están por tumbar, realmente no por tumbar un presupuesto, sino por tumbar a un gobierno, que es la diferencia. En los proyectos de ley del año 17 y 18, los proyectos de ley de los recortes fue mediante enmiendas cuando los perfeccionamos y conquistamos derechos para Canarias que ahora son irrenunciables, como fue la bonificación del 75% del transporte aéreo y marítimo para los residentes canarias. Lo que sí que nunca haremos desde Nueva Canaria es cerrar la puerta al diálogo para corregir y mejorar unos presupuestos. Y menos aún lo que haremos es ponernos al lado de la extrema derecha, ponernos al lado de Vox y negar la oportunidad que tiene Canarias para mejorar unos presupuestos, porque no cabe la menor duda de que necesitamos unos presupuestos nuevos, corregidos y mejorados. No podemos obviar, a pesar del empeño por negarlo a algunos, que el proyecto de presupuestos estatales para el 21 es el más expansivo de la historia frente a los presupuestos de la época del austericidio de los populares. El proyecto de presupuestos generales para el 21 es bueno para el conjunto de España y es bueno para Canarias, porque es que no podemos olvidar que, por ejemplo, sin los ERTE o sin los créditos ICO no estaríamos hablando de reactivación económica, porque nuestra economía estaría muerta. El presupuesto estatal del 21 es el que más dinero indudablemente ha destinado a Canarias. También lo ha hecho en un momento de presupuesto expansivo, pero es que lo que sí tengo claro es que sus señorías a estas alturas saben que, o yo les preguntaría si es un agravio para los canarios que la inversión por habitante en el archipiélago sea de 304 euros frente a los 258 de la media estatal. Porque lo que no es lógico ni aceptable es que algunos pretendan hacer clientelismo político faltando a la verdad, porque a estas alturas todos sabemos que el capítulo de las inversiones en un territorio, en Canarias o en cualquiera, se hace sumando las partidas contenidas en los capítulos 6 y 7, en las inversiones reales y en las transferencias de capital. Este presupuesto contempla alguna, la mayoría de las peculiaridades de Canarias, que articula en muchos casos mediante transferencias de capital y otras en las menos mediante inversiones directas. Están asegurados los fondos del 75% del descuento aéreo y marítimo de residentes, el 100% de la bonificación del transporte de mercancías agrícolas, 10 millones para el transporte del plátano, fondos para la recuperación y resiliencia en materia medioambiental, la política de vivienda, 47 millones y medio para el transporte urbano, 42 millones para el plan integral de empleo, 200 millones para el convenio de carreteras, 15 millones para el POSEI, 8 millones para abaratar a los agricultores el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozo, 8 millones y medio para la potabilización de agua, 20 millones para el convenio de resiliencia de infraestructura turística, 57 millones del fondo de compensación, 10 millones para el transporte guiado o 1 millón para la Metro Guagua. Y lo que sí que falta, lo que falta del REV, pues son los fondos, efectivamente, contra la pobreza, la biodiversidad, la internacionalización, la investigación, desarrollo e innovación, la banda ancha o los seguros agrarios, incluso las becas para los estudiantes de islas no capitalinas. Y no le quepa la menor duda a su señoría, a ninguna de sus señorías, que mediante enmiendas Nueva Canarias los va a corregir. De la misma manera que vamos a reivindicar el plan de infraestructuras educativas y los fondos de infraestructuras hidráulicas que no son del REF. Pero yo, para finalizar, lo que sí quiero es congratularme con el hecho de que los diputados de Coalición Canaria en este Parlamento no se hayan contaminado de la estela frenética y oportunista de su senador y, muy al contrario, en un ejercicio de responsabilidad, no hayan hecho lo mismo con los presupuestos de aquí, con los presupuestos, con el proyecto de presupuestos para Canarias, que los que hicieron con los presupuestos o el proyecto de presupuestos generales del Estado. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno para el Grupo Mixto, señora Espino. Adelante.
Gracias, presidente, señorías, señores que apoyan al Gobierno. Miren, ustedes lo mezclan todo. Mezclan las transferencias, mezclan el sistema de financiación con las inversiones, con el desembolso que va a tener que hacer la Seguridad Social en esta tierra para pagar el paro, porque no deja de crecer. Lo mezclan todo para dar la falsa sensación a los canarios de que hasta nos van a dar un trato privilegiado, cuando ustedes saben que no es así. Miren, ya tenemos un sistema de financiación autonómica que nos castiga, que de hecho hemos tenido un déficit y estamos a los últimos en educación y en sanidad durante muchísimos años. Y además el señor Rodríguez sabe que todas esas entregas a cuentas que se hace en base al sistema de financiación es un dinero que dentro de 2 años muy probablemente va a tener que devolver. Por eso no ha hecho uso de todo el superávit del año 2018 y se ha guardado 400 millones, porque no se fía usted del señor Sánchez y sabe que luego dentro de 2 años van a reclamar parte de ese dinero. Y luego, claro, está el pago de los ERTE, del desempleo, pero mire, eso no es un éxito, recibir ese dinero no es un éxito. Recibir ese dinero supone una desgracia, supone que es que aquí hay mucha gente que lo está pasando mal, señores del Gobierno. ¿Y es que acaso en el resto del país no se va a pagar también los ERTE y el desempleo, o solo se paga en Canarias? Porque no nos estamos refiriendo a eso, nos estamos refiriendo a las inversiones reales, y ahí estamos a la cola. No es cierto que estemos en la cabeza de inversión por habitante. Mire, si no, también miente el diario El País cuando nos sitúa los últimos en inversión real con 168 euros de media por habitante frente a los 258 de media nacional. También miente el diario El País, señores del Gobierno. Miren, con 361 millones de inversión en términos absolutos, somos la comunidad autónoma número 3 del ranking, cuando por población somos la octava, y ahí se produce el desfase. Y ustedes, para intentar tapar esa cifra, lo que hacen es que suman también el convenio de carreteras a ese número. ¿Pero acaso suman también en el resto de comunidades autónomas los 2.000 millones de infraestructuras ferroviarias, los 1.200 millones de nuevas carreteras en la península o los 105 millones de compensaciones a peaje? ¿A qué eso no lo suman en el resto para subir nuestra cifra, para que nuestra cifra suba de forma artificial, señor Rodríguez? Mire, además de esos 12.000 millones que están territorializados, hay una partida de 6.000 millones que también va a compensar a otras comunidades autónomas
y que tampoco incluye a Canarias. Y cuando nosotros aquí le exigimos que reclamen esas partidas al Gobierno de España, a sus jefes en Madrid, la respuesta es extrema derecha. El dinero de la pobreza, extrema derecha. El dinero de las obras hidráulicas, extrema derecha. Sí, sí, su discurso no ha sido sino que viene la extrema derecha. Ese ha sido su discurso. ¿Qué tiene que ver la extrema derecha con las partidas? Le voy a decir lo que tiene que ver, que como no consigamos esas partidas y sumamos en una miseria irremediable al pueblo de Canarias, ahí sí que va a aumentar la extrema derecha, porque ese es el caldo de cultivo a la pobreza de la gente, de lo que se aprovecha el populismo. Ahí sí que va a venir la extrema derecha, señores del Gobierno. Miren, pero es que es más. En el gasto de políticas activas de empleo aumentan un 30% los presupuestos del Estado, hasta 7.400 millones de euros. ¿Y cuánto dedican a Canarias? Los mismos 42 millones que cuando estábamos aumentando el número de empleados, que cuando descendía el desempleo. Nos dan lo mismo para cuando ahora se va a disparar la tasa de paro en Canarias, los mismos 42 millones. Miren, antes de la moción de censura, el señor Sánchez había, antes de la moción de censura que llevó al señor Sánchez a ser presidente del Gobierno, se había pactado con el Gobierno de Canarias 320 millones de euros para invertir en obras hidráulicas desde 2019 a 2020, en 186 obras. Y ahora nos dice el Gobierno de España que un año y medio después, casi dos años, no nos da el dinero de obras hidráulicas porque no tenemos los proyectos. Pero ¿qué han estado ustedes haciendo en el Gobierno de Canarias que ahora, cuando podemos tener los presupuestos y nos pueden dar la partida, no tenemos los proyectos? ¿Para qué queremos una consejería de transición ecológica si no tenemos proyectos? ¿O es que aquí una de dos? ¿O el Gobierno de Sánchez miente porque sí hay proyectos? ¿O ustedes llevan un año y medio de brazos cruzados, señores del Gobierno? Llevan un año y medio de brazos cruzados. Miren, dice el señor Rodríguez, porque lo dijo en comisión también, que no cumplía con parte del REF, pero cuando le decíamos que también se incumplía con el Estatuto de Autonomía, se lo decía la señora Dávila, usted la acusó de no haberse leído el Estatuto de Autonomía, señor Rodríguez. Mire, yo creo que el que igual no se lo ha leído bien es usted, porque citó dos artículos, el 166 y el 168, pero se olvidó de un artículo, precisamente el que sí obliga al Gobierno a que cumpla con el REF, el artículo 177 de asignaciones complementarias. Se lo voy a leer. Este artículo establece que el Estado otorgará a la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias, con cargo a sus presupuestos generales, las adecuadas asignaciones complementarias en los términos en los que éstas se establezcan en la ley, de manera que en su caso compense los sobrecostes derivados de la condición ultraperiférica y el déficit en la prestación de los servicios públicos básicos que pueda producirse por el factor poblacional, por razones derivadas de las características diferenciadas de la economía canaria y de la fragmentación territorial. ¿Está o no está en el Estatuto, señor Rodríguez, que se cumpla con el REF? Señor Rodríguez, señores del Gobierno, dejen de justificar al Estado que se ha incumplido con la ley del REF, que se ha incumplido con el Estatuto. Dejen de buscar excusas ante esta Cámara y sean exigentes ante el Gobierno del señor Sánchez y el señor Iglesias. Gracias.
Muchas gracias, señora Espino. Sí, señor Alemán.
Sí, gracias. Quisiera hacer uso del minuto en virtud del artículo 83.3 por las afirmaciones que afectan al decoro de mi grupo parlamentario.
Tiene un minuto.
Bien. Yo puedo comprender lo difícil que puede resultar para algunos diputados encontrar argumentos para apoyar sus intervenciones, pero este grupo parlamentario ya se está cansando que por sistema las faltas de respeto se estén vertiendo continuamente en este atril. Y me dirijo a usted, señor Enseñat, porque no es la primera vez y le quiero invitar a que no nos falte el respeto, que lo intente de verdad en sus intervenciones. Le dejo para que a usted le diga. Y busque argumentos, sinceramente. Mire, de la dignidad del Partido Socialista nos encargamos los socialistas. Encárguese usted de la dignidad del Partido Popular, que les hace mucha más falta.
Sí, señor Enseñat, desea... Señor Enseñat, ¿desea responder? Adelante, señor Enseñat, tiene la palabra.
Señora diputada, usted dice que le ha faltado el respeto. ¿En qué ha faltado a la verdad? ¿No han ustedes pactado con Bildu? ¿No han ustedes entregado su dignidad a cambio de unos presupuestos? Pero no lo dice el Partido Popular, lo dicen los militantes del Partido Socialista, lo dicen los varones del Partido Socialista. Pero mire, en el atril le iba a decir una cosa, no iba a decir nada más por respeto. Y no le voy a decir nada más por respeto al Partido Socialista, por respeto a los valientes del Partido Socialista, que durante muchos años dieron la cara en el País Vasco y que hoy se avergüenzan de su partido y de lo que vota su partido y del precio que paga su partido por unos presupuestos. Y no lo dice el Partido Popular, lo dicen los valientes del Partido Socialista y las familias de esos valientes que dieron la cara durante muchos años para que usted esté sentada ahí y para que esté yo sentado aquí y podamos debatir.
Gracias, señor Enseñat. Turno de cierre para el Gobierno. Señor Rodríguez.
Señor presidente, señoría, pocas aportaciones y novedades por parte de los que critican el proyecto de ley de presupuestos del Estado. Voy a remitirme a algunas obviedades porque parece que es la única manera de colocar el debate. Nunca, nunca en la historia democrática española los proyectos de ley, las propuestas iniciales respondieron a los intereses de Canarias. Nunca. No importa quién mandara. Nunca. Y cuando mejoraron fueron en el trámite de enmiendas parciales. Y es justo reconocer, porque manipular la realidad dura poco, dura el tiempo y el calendario de los congresos y no sé si llega tanto, el proyecto inicial en tramitación es mejor en los parámetros canarios que el proyecto inicial del año 18. Y lo dice alguien que encabeza una fuerza política que enmendó aquellos y los mejoró, a pesar de que el gobierno era de la derecha española y el de aquí de la derecha canaria, porque antepusimos los intereses de este pueblo a cualquier otra consideración ideológica. Entonces y ahora haremos lo mismo. Toca mejorar el proyecto en tramitación. A algunos les gustaría que no se modificara nada para tener algo de discurso. Pero veremos lo que pasa en este mes de debate en el Parlamento español y cómo quedan definitivamente los aspectos canarios del presupuesto. Y entonces, desde luego, nosotros decidiremos con la información final, como siempre. Y les tengo que añadir que en los aspectos generales de la ley de presupuesto, el que les habla y su fuerza política también los comparte. Es que nosotros estamos muy satisfechos, muy contentos, defendemos el ingreso mínimo vital, que la derecha no hizo nada. Pero bueno, si llega a estar los partidos de la derecha, jamás hubiéramos tenido este derecho. Lo han cuestionado. Cuando se ha visto que era inevitable, que lo decían las autoridades europeas, el Fondo Monetario Internacional, las grandes instituciones europeas han avalado la necesidad de este instrumento de redistribución de renta. Y lo que hay que decir es que esto lo han creado el gobierno progresista español y es una buena noticia y se benefician las unidades familiares más pobres de España y, desgraciadamente, nosotros más que nadie, porque este problema lo tenemos en más porcentaje que el resto. Y yo creo que eso es una buena cosa. Revalorizar las pensiones no contributivas el 1,8% es una buena noticia. Cuando si la derecha manda, congela las pensiones. Aumentar los recursos a la seguridad social en 18.500 millones, entre otras cuestiones, para hacer frente a la continuidad de los ERTE, es una buena noticia. El aumentar los recursos para las becas, aumentar los recursos para la salud pública, para la atención primaria, es una buena noticia para los que creemos en la cosa pública y en los servicios públicos.
Y yo creo que negar eso es negar la evidencia. Y en los aspectos canarios del presupuesto, yo voy a analizar las enmiendas de los que aquí hablan, ¿no? Es cierto que Coalición Canaria, las enmiendas de siempre y dos piedras, ¿no? 20 no, 40. 80 no, 160. 1000 no, 2000. Bien, eso es una estrategia, yo la respeto, no la comparto. Allá cada uno con su estrategia, no me parece lo más inteligente. Pero es 2000 no, 4000 millones, 8000. Oiga, cada uno hace lo que quiera con su futuro. Yo eso no lo discuto, no lo cuestiono. Cada uno hace lo que quiera. Pero los partidos de orden estatal los voy a vigilar a ver cuántas enmiendas ha presentado el Partido Popular en defensa de Canarias. A ver cuántas. ¿Cómo se puede venir aquí alegando y acusando cuando los que usted tiene diputados allí, pues que ejerzan, a ver cuántas enmiendas han presentado ustedes en las Cortes Generales? Y voy a ver también las de Ciudadanos. A ver cuántas enmiendas, porque las de mi partido se las voy a contar. Presentamos una enmienda para corregir lo de la pobreza, porque es un lamentable olvido. Presentaremos enmiendas para corregir los seguros agrarios, porque es un lamentable olvido. Lo haremos con la biodiversidad. Aumentaremos la cantidad del POSEI adicional, que aunque está, nos parece insuficiente. Vamos a presentar enmiendas sobre la movilidad de profesores y alumnos, sobre la internacionalización de la economía canaria, sobre las universidades, sobre cada programa presupuestario previsto. En el RES presentaremos enmiendas. Y veremos qué responde la mayoría política de las Cortes Generales. Veremos, y en función de lo que digan, evaluaremos en mi organización, como tiene que ser, previo debate y decisión final. Pero es que además vamos a presentar, no, hemos presentado enmiendas en asuntos que no tienen que ver con las inversiones territorializadas, que no tienen que ver con los asuntos del RES, porque nos parece que es bueno utilizar la ley de presupuestos para dar respuesta a asuntos canarios. Vamos a intentar convencer al Gobierno de España que las tasas aeroportuarias hay que revisarlas. Y vamos a intentar, no, vamos a exigir que las ayudas para la atención de los menores no acompañados aparezcan en el presupuesto, porque no han aparecido los últimos años. Entre otras cuestiones, las eliminó el Partido Popular. Vamos a proponer mejorar las infraestructuras educativas, aunque no estén en el RES, a historia, tradición y necesidades. Vamos a intentar buscar una solución definitiva y adaptada a nuestros intereses del conflicto jurídico de las carreteras. Hemos presentado enmiendas sobre la zona especial y la reserva de inversiones por si no se resolviera, como ha apuntado hoy el presidente del Gobierno, por las vías del Real Decreto. También están presentadas. Vamos a presentar enmiendas sobre las obras hidráulicas. Vamos a presentar enmiendas sobre la vivienda. En definitiva, sobre todo lo que creemos que necesita Canarias en estas circunstancias, sean REF o no REF. Y puede ocurrir que lo consigamos o puede ocurrir que no lo consigamos. Cierto es que el escaño que ostenta Pedro Quevedo ahora no es decisivo, como lo fue el año 17 y el 18. Razón por la que nos hicieron caso. Porque si no llega a ser esta condición, ni REF ni nada, la derecha española hubiera abandonado, como siempre, a esta tierra. Y ahora hay que decir que el 80% de los programas REF están en el proyecto de ley. ¿Sabe, entre otras cuestiones, por qué? Porque discutimos, porque negociamos, porque nosotros no nos levantamos nunca de la mesa cuando se trata de defender a esta tierra. Y por eso el 85% de los contenidos están ahí. Y por eso en la inversión territorializada, que hay que sumar capítulos 6 y 7, esto es de primero, 6 y 7, porque el 7 en nuestra comunidad es fundamental. Y siempre, el 95 y 96 del RES, siempre se refirieron a las inversiones territorializadas en infraestructura de interés general y se suman el capítulo 6 y 7. También en el 18, también en el 17 y también en el 2006. Siempre ha sido así y afortunadamente están por encima de la media y no nos conformamos. Vamos a presentar más. Vamos a presentar enmiendas para mejorar las inversiones en el capítulo 6, en el 7, en las transferencias corrientes, porque nos parece razonable. Es cierto que si no lo conseguimos será porque la mayoría de los diputados y diputadas de las Cortes Generales tienen otras prioridades. Y entonces nosotros evaluaremos lo que hagamos al final de ese tema. Apoyaremos seguro enmiendas de Coalición Canaria, las de Ciudadanos, del PP dudo que hayan presentado, pero si las hubiera y estamos de acuerdo, las apoyaremos y tomaremos la decisión final que nos parezca más adecuada. Pero sí que les quiero decir que el presupuesto del Estado en tramitación lo necesita la economía española, lo necesita la sociedad española, lo necesita el presupuesto de Canarias. Y yo les puedo asegurar que en las previsiones del presupuesto que ustedes están discutiendo tenemos recursos amarrados y seguros. Esos 8.476 millones están de la banda de acá. ¿Y saben qué va a ocurrir? Incluso en la peor de las hipótesis, que incrementaremos ese presupuesto directamente en transferencias corrientes de capital, no menos de 1.000 millones. ¿Y saben qué va a ocurrir? Que el Gobierno de España, si se desbloquea los fondos europeos, tendrá que invertir en Canarias, en los recursos que gestione directamente, no menos de esa cantidad. Y todos debemos estar atentos. Pero ahora yo creo que es necesario disponer de un presupuesto en este momento crítico de la economía española, del bienestar, de la situación sanitaria, y creo que lo sustancial de la propuesta en tramitación es lo que necesita el conjunto de la sociedad española y la sociedad canaria. Y los aspectos pendientes de Canarias los vamos a enmendar. Nosotros hemos presentado 23 enmiendas a los estados financieros, 23 enmiendas, como siempre hemos hecho, con rigor, con solvencia, con justificación, con proporcionalidad, contextualizando las cosas, y hemos presentado 4 enmiendas al texto articulado con argumento, con solvencia, sin hacer oportunismo, sin aparecer en el postureo este. Lo que no puede ser, señoría, es que en el 18 aquello era maravilloso y esto es malísimo. Ni aquello era maravilloso ni esto es malísimo. Aquello se mejoró con enmiendas y esto también. Y al final cada uno se retrata como puede o como le dejan, señoría.
Gracias, señor Rodríguez. Hemos finalizado esta comparecencia. Suspendemos la sesión plenaria hasta las 16:45.